con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy martes 19 de julio de 2022. Buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás, corazón de melón?
Buenos días a ti. Aquí estoy, feliz de estar contigo como siempre. Es martes de Ni te cases ni te embarques, así que mira a ver qué vas a hacer en el día de hoy. Nada, un saludo para los del Club de Manzanillo, que reportan sintonía desde bien temprano. Así que aquí estamos.
A ver las uñas, el mismo, a ver.
Lo mismo, niño,
¿Cada cuánto tiempo se cambia de color una mujer las uñas?
¿Qué preguntas? ¿Hay quien va semanal, hay quien va quincenal?
Tú sabes que yo hace...
Pero este niño está haciendo cada pregunta
Hace años tenía un... Hace muchos años, estaba en Cuba. Me di unas confusiones porque tenía más de un problema de pelo largo, ¿no? Y decir, mira qué linda te quedaste. ¿Te pintaste las uñas?
Ya yo
la tengo pintada hace rato. Ahí era la otra. Ay, Dios mío.
Bueno, tú siempre complicándote la
yo
vida.
Yo siempre,
no solo en Cuba, también aquí se la complica, señores, no se preocupen, él es así de complicado.
Bueno, pero imagínate.
Entonces, para no buscarse complicaciones, quiere aprender de mí, fíjate, todas estas preguntitas son para aprender de mí, no complicarse la vida.
En el libro de Tristología y Disgustología Femenina, sí, página 37, sí. Segundo tomo, hay una cosa. Cuando usted no se acuerda del nombre de la mujer, dígale, Mima. Porque si de momento se te olvida y dice, esta es Mima, y ahora lo resolviste todo, y la mujer dice, me quiere.
Ustedes están escuchando, ¿eh? Hombres, todo lo que no tienen
segundo
que hacer.
Segundo tomo.
Todo lo que no tienen que hacer lo hace Jacomino. Mira.
Está en Amazon, un precio módico.
Presenta, y siempre lo digo, a este caballero que tenemos en el equipo. Así que presenta al caballero que...
Déjame ir un momentico a ver quién es. Porque...
No, tú lo conoces, el caballero que viene ahora. Presenta.
Ah, Bruno Tocars.
Aprende de él.
Verdad que sí. Buenos días, Bruno.
Buenos días. Y eso de caballero se agradece mucho, pero es un caballero sin caballo.
Sí.
No importa, pero usted es un caballero. Él tiene que aprender muchísimo de usted.
Muchas gracias. Haré lo que pueda. Digo, haré lo que pueda. Y a continuación, en Tempranito y de Mañana, a las 6, las noticias, las primeras del día. Se profundizan los apagones y el desabastecimiento en medio de un agravamiento epidemiológico. Tomás Cardoso con esta información.
Continuaron los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, en medio de un aumento de los casos del dengue y la presencia de una nueva subvariante del COVID asociada al Omicron, alertaron cubanos desde la isla. En los Palacios Pinar del Río, donde hubo protestas por los apagones el pasado jueves, ya el fin de semana regresaron los cortes eléctricos, reporta Esteban Ajeta Abascal.
Bueno, ayer se fue a las 6 de la tarde, la volvieron a poner a las 12 de la noche y después se volvió a ir a las 3 de la madrugada y la volvieron a poner ahora a las 6 de la madrugada. Están comenzando otra vez a probar fuerza con el pueblo.
Desde Nuevitas, en Camagüey, se informa que está fuera de servicio la termoeléctrica desde octubre. Allí reside Elainis Tejeda y nos dijo:
oscilan entre 6 y 8 horas, a veces hasta 12 horas. Estos tres últimos días han habido apagones, principalmente a la hora del pueblo cocinar.
También en La Lisa, en La Habana, hay cortes del fluido eléctrico. Informa desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Generalmente eran 4 horas. La última vez que se nos fue 10 horas.
Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento ante un aumento del dengue y casos de COVID, advierte el traumatólogo Ramón Zamora.
Los apagones pasan 6 horas, incluso en horas de la noche, personas con dengue ligado un poco también al COVID. Esto ha hecho una liga de patologías aquí y hay muchas personas que sí están afectadas.
Santa Clara no escapa a la crisis con la falta de fluido eléctrico y el deterioro epidemiológico, nos dijo Guillermo del Sol.
Es crítico el problema del servicio eléctrico. El circuito donde yo resido, ayer tuvo 2 señores apagón. Se está complicando la situación con el COVID, con la aparición de esa nueva cepa y con el problema del dengue.
Santa Espíritu presenta un aumento de casos de dengue y continúan los prolongados apagones, alertó el comunicador Padrano Castañeda.
Siguen los apagones por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue. No hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí.
El comunicador Anderlai Guerra Blanco reportó desde Guantánamo.
Este fin de semana los apagones han llovido, por lo menos en la cabecera provincial.
Y desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación epidemiológica incrementa el descontento de la población.
Las personas están cansadas de hacer cola, las personas van a dormir a las tiendas un día antes para esperar al otro día que el producto entra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un buque cisterna que transportaba unos 700.000 barriles de fuel oil de Rusia está descargando en una terminal de Cuba, mostraron datos de seguimiento de la empresa Refinitiv Aicon. El petrolero Suvorovsky Prospect de Aframax, con bandera de Liberia, que cargó en la terminal rusa de Utsk-Tugluga, había llegado a aguas cubanas a fines de la semana pasada, según Refinitiv Aicon, empresa que verifica el movimiento de los cargueros. El buque, propiedad del conglomerado ruso Sovcomflot, incluido en la lista negra de los Estados Unidos, apagó el domingo su transpondedor luego de comenzar a descargar en la terminal de Matanzas, donde la estatal Cuba Metales suele almacenar crudo y combustible, mostraron los datos citados por la agencia de noticias Reuters. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias Reuters. Tras haber llegado a territorio de los Estados Unidos, el domingo 7 balseros cubanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. El agente Walter Slosar, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, declaró que estos balseros cubanos habrían tocado tierra en Islas Marquesas, 20 millas al oeste de Cayo Hueso, luego de realizar la travesía en una embarcación casera. Los cubanos quedaron varados hasta ser rescatados por ese órgano de seguridad en colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos dona a Nicaragua nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Donaldo Hernández informa.
Más de 650.000 dosis de vacunas Pfizer para niños entre 5 y 11 años arribaron a Nicaragua. El donativo lo hizo el gobierno de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Con millones de dosis entregadas al Ministerio de Salud de Nicaragua, Estados Unidos es el segundo país que más ha donado, solo superado por España.
Me alegra que esta importante donación de vacunas Pfizer pediátricas apoye la inmunización de la población más joven de Nicaragua. Es necesario no bajar la guardia en relación con este virus.
El embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, detalló que en septiembre arribará a Nicaragua un nuevo lote de vacunas. A pesar de las tensiones entre Managua y Washington, las autoridades nicaragüenses reaccionaron al anuncio.
Agradecemos también el anuncio del embajador de una nueva contribución de 750.000 dosis.
Las vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos podrían devolverle la confianza a los padres de familia, que han evitado inmunizar a sus hijos con las dosis cubanas y que han preferido viajar hasta Honduras en busca de las vacunas Pfizer o Moderna.
Obviamente la vacuna Pfizer es la vacuna que tiene la mayor eficacia en el mundo, es la vacuna que más se ha puesto y tenemos, digamos, bastante evidencia de su seguridad.
Según las autoridades del Ministerio de Salud, el 86% de los más de 6 millones de habitantes en Nicaragua ha completado su esquema de vacunación. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Pentágono anunció que desarrollará satélites capaces de detectar y seguir a misiles supersónicos como los que están siendo fabricados por Rusia y China. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos precisó que dos contratos fueron suscritos para desplegar 28 satélites en el año 2025. Estos misiles supersónicos superan 5 veces la velocidad del sonido y pueden ser maniobrados ágilmente antes de llegar a su blanco. En octubre, un general del Pentágono dijo que era preocupante la capacidad china en dicho sector tecnológico. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió el lunes contra la justicia electoral acusada de no querer transparencia en la elección presidencial y cuestionó sin pruebas la supuesta vulnerabilidad de las urnas electrónicas en una reunión con embajadores en Brasilia. La agencia de noticias AFP informa.
Jair Bolsonaro arremete nuevamente contra la justicia electoral, a la que acusa de no querer transparencia en las elecciones presidenciales. El mandatario brasileño repitió el lunes sus cuestionamientos sobre la supuesta vulnerabilidad de las urnas electrónicas, que cree que podría ser usada en su contra en los próximos comicios. Queremos corregir fallas. Queremos transparencia, democracia de verdad. Ahora estoy siendo acusado todo el tiempo por Barroso, Fachín, Alexander de Moraes como la persona que quiere dar un golpe. Bolsonaro dio un discurso por casi una hora ante decenas de embajadores y diplomáticos, incluidos de la Unión Europea, en un encuentro convocado solo para discutir el sistema electoral brasileño. Algunas embajadas de los principales socios de Brasil, como Argentina, no fueron invitadas sin que se conocieran los motivos.
Y hasta aquí el primer boletín de Tempranito en de Mañana en Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este servicio informativo, el primero de este día.
Últimamente tú no pasas lista, a veces se te olvida. ¡Ay! Fuiste al barbero.
Pero la semana pasada.
Mentira, fuiste ayer, porque no. Ayer tú tenías bastante pelo.
No.
Y tenías bastante cana. ¿Te pintaron también?
Píntame, mira, Exilda, si me empiezas a molestar, te prometo que me levanto, me voy y me acuesto.
Pero te queda lindo ese corte.
Muchas gracias. No, y el pelo así.
¿Te echaron azul de metileno?
Tú
no sabes que en Cuba las mujeres se echaban azul de metileno para resaltar las canas y todo.
¿Ah, sí?
Sí, claro, niño. Ay, pero el perdido como siempre. Pero
bueno. Ah, yo voy a averiguar si eso lo hay aquí. Es más barato que el Clairol número 5.
Bueno, depende de cuál tú te pongas.
No, sí. Tú sabes que nunca me he echado nada en el pelo de colorante.
No, las canas te quedan bien a veces cuando vas al barbero. Bueno, cuando vienes despelucado no te quedan muy bonitas.
¿Tú sabes por qué resaltan las canas? Porque son pocas.
Señores, menos mal que esto es radial y no visual. En fin, bueno, un saludo para los que están ya en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com si tienen una cuenta en Twitter. Haga como el cubano de Finlandia, que nos sigue por ahí. Estamos como Tempranito Martí. ¿Hay un número de teléfono?
El 305-437-7118. 305-437-7118. Llame por teléfono. No tenemos una bella voz que va a contestar el teléfono, pero tenemos una voz. Exacto.
Llame ya, como el comercial de una empresa telefónica de Argentina, que era porque llame ya. Bueno, en fin, ¿sí?
¿Tú sabes
es comiquísimo, tienes que verlo, está en YouTube. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Que era más interesante que lo que voy a decir yo?
No. No, era Era preocupante, era preocupante. Le comenté a Exilda esta mañana que empezaba otra vez, parece que un repunte del coronavirus, y uno dice, señores, ¿hasta cuándo?
Tienen que parar, tienes que parar, COVID, tienes que parar. Te voy a decir cómo es Texas.
Y entonces ya se dio el primer caso aquí en el condado de dengue.
Sí.
Y entonces la viruela del mono. Uh-huh. Y entonces la visquera de la cotorra.
Todavía,
y la
todavía.
Uña enterrada del cocodrilo. Chicos, ¿hasta cuándo?
Y las serpientes y los cocodrilos que también tenemos por acá, así que tantas cosas, pero tantísimas cosas, pero yo creo que como lo de Cuba, no hay dos que baile un merengue, como decía el tema musical. Y cuando estaba leyendo este artículo que está en Cibercuba, me acordé de aquello del eslogan de una vivienda para todos los cubanos, una vivienda digna, vamos a decirlo así. Y fíjate, es que...
¿Ya vas a empezar a gusanear?
Yo sí, pero yo cuento hasta 10, porque es como que vienen descubriendo el mundo de nuevo. Como que están en la etapa precolombina y van descubriendo el mundo de nuevo. Y cuando el mundo va a 100,000 años luz, ellos están alabando algo que ya no es noticia, ¿no? Que ya no es importante, ¿Qué pasó? Que ya no es trending, para utilizar palabras de actuales, ya no es trending.
Como está Rosana Romero.
Bueno, trending. Autoridades de la provincia de Camagüey están promoviendo el uso del barro como solución ante la escasez de materiales de la construcción para programas de viviendas, para esas personas que fueron afectadas por los ciclones, con aquellas personas que tienen casos críticos sociales, con las madres que tienen más de tres hijos. Es que estamos hablando del barro y entonces salió algo así. Bueno, sí, según declaraciones a la televisión cubana, de la directora provincial de la vivienda en Camagüey, esta señora ha dicho que ahora se está utilizando el barro.
Ah, sí, en Suecia. Como se usa el barro.
El barro, y que asegura que unas 40,000 viviendas en Camagüey se van a recuperar mediante el uso del barro, porque no hay materiales de la construcción para vivienda. El barro lo emplean para la fabricación de ladrillos, de teja, de pisos, como en los tiempos de la colonia. Por eso te digo, vuelven a retomar cosas que ya no se tenían en cuenta en Cuba, porque imagínate, los tiempos cambian y ahora mismo cuando tú puedes buscar en Amazon o en esto, que en una tienda donde vas a comer mucho, en Home Depot, tú entras ahí online y tú pones casas móviles y hay ventas de casa que ellos van y te arman, que tienen un precio de 40,000 hasta no sé cuánto, según como tú quieres, que ellos te armen esta casa, teniendo un terreno, por supuesto. Entonces tú dices, wow, y en Cuba están promoviendo el barro, en fin.
Tú sabes, señora, que ahora que tú dices eso, vi aquí, no fue en la Florida, fue más al norte, una cosa que jamás había presenciado con mis ojos, y tengo que preguntarle a alguien que sepa.
Con
una
esos
casa,
ojitos abiertos, como los
una
gatitos.
Casa la habían levantado completica, y entonces la habían calzado sobre unos pilotes. Sí, porque pilón es el café. Le habían puesto unos troncos abajo, y la habían levantado completa. Y entonces yo no sé si eso es, claro, la casa estaba cerca del mar. Yo no sé si eso es porque le iban a hacer toda la tubería por debajo, o es que la iban a dejar así sobre esa base por si acaso entraba el agua y no entrara la casa. Pero yo no sé cómo fue que levantaron la casa completa, una casa de madera, pero una casa de madera completa pesa.
Sí, seguro no estaban usando el barro de Camagüey.
No,
seguro no.
Si alguien sabe, señores, cómo se hace eso y por qué,
a mí lo que me molesta del artículo, o de lo que dijo esta funcionaria en la televisión cubana, es que lo intentan justificar todo. Es poner el dedito en el sol para justificarlo todo. No hay materiales de la construcción para esas personas que han sido damnificadas por los ciclones, esas madres solas que tienen tantos hijos y no tienen vivienda. ¿Cuántas veces aquí se ha denunciado en Radio Televisión Martí de mujeres que se han tenido que meter en locales que están vacíos? Y tú te pones a pensar, ¿cuántos locales vacíos hay ahora mismo en Cuba que quizás los pudieran habilitar como vivienda y dársela a esas personas que están necesitadas? Pero entonces fomenta la construcción de hoteles, que es más fácil. Parece que es más fácil construir hotel que construir bien, que hacer una casa, ¿no? Una casa con el mínimo de las condiciones. En primera, porque si tú te pusiste a gritar a todos los vientos que uno de los planes de tu gobierno iba a ser darle una vivienda digna a cada cubano. Señores, ¿a cuántos años estamos de eso? Y siempre hemos hablado aquí del déficit de vivienda, de cómo generaciones completas de cubanos nacen, viven, se reproducen y mueren bajo un mismo techo.
Porque faltó,
vamos a hablarlo así.
Pero sí le faltó una letra.
¿Cuál?
La cosa que está escrita en la Constitución es darle una vivienda digna. Digna, la vieja del comité chismosa.
A esa
no
señora.
Era darle una vivienda ya. Digna, no, a digna.
A mí me encanta como tú siempre me enseñas cosas,
claro,
pero sí, sí. Entonces después se están quejando de que si la natalidad, de que si las mujeres no quieren parir, pero si las mujeres no tienen casa, las mujeres no tienen condiciones, tampoco va a crecer la natalidad en la isla. Y fíjate, todo es una cadena. ¿Cuántas personas no hay en albergues de muchísimos años porque su casa se las llevó un ciclón, porque tuvieron un derrumbe, porque no le han dado solución? Han nacido hijos ahí, han crecido, se han multiplicado, vuelvo y digo, han fallecido y todavía no les han dado una vivienda. Pero justificar y decir, ay, el barro ahora va a resolver todos los problemas, una cosa que era de la época colonial, y eso es lo que va a resolver el problema. Bueno, mira, en este territorio al menos dicen que lo van a resolver con barro. Hay otros territorios de la isla donde ni eso.
¿Por qué no promueven el juego de... el juego del areíto? ¿Y por qué no promueven otra
ahorita,
vez el casabe
pero,
y ahorita, el taparrabo?
Ahorita vamos para eso, ahorita vamos para eso. Mira, han anunciado más apagones, así que imagínate tú. Uh-huh. Apagones sin vivienda, calor, en fin, dengue y toda la desidia, porque hay que decirlo así, la desidia gubernamental.
Y deberían de quitarle el puesto de gobernador y poner el nombre de cacique.
Sí, sí.
Porque si van más atrás
no, porque
en la historia,
es que son rimbombantes, les ponen nombres rimbombantes a las autoridades, les ponen nombres rimbombantes a los lugares, a los inventos que hacen, pero con nombres. Yo digo que de verdad, siempre lo he dicho, es que hay que ponerle una medalla al que inventa todos los eslogans, tarea de ordenamiento, los gobernadores, los caciques, no, bueno, todas esas cosas, porque ahorita son así que, como tú dices, hay que ponerles una medalla. Pero con nombres no se resuelve, señores, no. Hay que mover el piso, ¿no?
Bueno
no, porque se rompen las casitas de barro.
Son las 6:22. No.
Sí.
Y hoy el segmento de ciencia y tecnología con el hijo del productor. Hey, Carolina. Mira tú, le dieron con el cabo el hacha.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla, el área que ocupa la superficie pulmonar con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
Seis y 25 minutos de la mañana y alguien que tiene lágrimas, si no son de cocodrilo, lanza la sangre a más de 10 metros de distancia y tiene 14, ¿qué dice aquí? 14 no. Sueños. ¿Son 14 sueños?
Lázaro.
Y soy diestro.
Sí, buenos días. Ayer te vi.
Ay, sí. Yo temblé de emoción. Y allí en la multitud también estaba Alfredo.
Ya, ¿viste Alfredito?
Dominando los pasillos.
Con ese paso agigantado.
Con mi andar elegante.
Con esos pasos agigantados.
Con eso. Oye, ¿está Bruno por ahí?
Sí.
Ah, Bruno no puede faltar. Bueno, ya saludé a Pablito y a Teudi. No, sí, ayer vimos a Salvador Blanco, que tú sabes que es una figura de Radio Martí.
Una gloria. Vaya,
inviolable. Luis Guardia, toda una playa de buena gente que de valores que tenemos. Ah, ayer estuve con Danilo y con el padre también. Muy importante eso.
Hiciste un recorrido informativo.
Sí, informativo.
Lázaro, ¿tú te estás promoviendo para algún cargo político? Porque ese año de pueblo que te has dado.
Oye, ahora vienen las primarias y que...
De vez en cuando tienes que acercarte al pueblo, ¿verdad?
No, que viene la primaria, hay que alcanzar la batalla del sexto grado.
Claro. Bueno, entonces... Xilda y Alfredo, Estel, yo tengo un deseo de decirle Estela, la verdad que el Estel eso no funciona.
Como mal nombrando, pero Estela.
No tenemos nada. Estela. Mal nombrando en esos buenos tiempos. Bueno, Estela se ha debilitado de Xilda y Alfredo en las últimas horas sobre las aguas del Pacífico y en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 18.6 grados de latitud norte y los 114.7 grados de longitud oeste. Esto está a unos 690 kilómetros al suroeste de la Baja California. Ahora, con una tormenta tropical, Estel se está reportando vientos de 100 kilómetros por hora. Recuerden que ayer era huracán, hoy es solo tormenta tropical. Y se está moviendo franco al oeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 995 milibares. Estel continuará debilitándose en las próximas horas. Sobre el Atlántico y el Caribe no se espera el desarrollo de ningún sistema tropical en las próximas 48 horas, así que nuestros hermanos en Cuba, tranquilo, que Atlántico y el Caribe sin dificultades. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Una pregunta seria, pero tú sabes que muchas veces tú terminas y te sobra el tiempo, o sea, te quedas corto, siempre te hacemos preguntas serias. El sistema este que viene ahora, los polvos de el polvo del Sahara, cuando yo era chiquitico y veía el Instituto de Meteorología, el parte del tiempo, no se hablaba de eso. ¿Eso es un fenómeno nuevo? ¿Eso es viejo? ¿Es que no nos habíamos enterado antes por los satélites? No, en serio.
Eso es más viejo que las pirámides.
¿Ah, sí?
Pero lo que pasa es que, oye, las imágenes de los satélites han funcionado mucho. La técnica, la tecnología ha aumentado, ha mejorado mucho y se puede percibir mejor ahora que cuando no contábamos con los satélites, que no tenía un satélite. Acuérdate que en los años 60, 50 y pico, 60, no se sabía de un huracán y estaba ahí en medio del Atlántico. ¿Por qué? Porque no pasaba ningún barco por ahí, no había casas huracanes que llegaran, no había satélite. Y ahora contamos con toda una tecnología. Por eso que ahora el polvo del Sahara tiene mayor vigencia.
Por eso que yo vi a Exilda el otro día muy empolvada y le digo, ¿qué, te echaste el polvo maja? Y me dijo, no, fue el polvo del Sahara. Y
pero,
yo
pero, mira. Polvo maja. Wow. Este niño es como Pijirigua, él vive siempre a la antigua, él no se actualiza en nada, ni en el polvo del Sahara, ni en el maquillaje, ni en las pinturas de uñas. En fin, Lázaro, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento?
Bueno, hasta la próxima caricatura.
Dale.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31. ¿Será viejo el polvo maja, pero funciona? Es una marca muy vieja, pero todavía eso lo venden y...
Sí, sí, pero tú tienes que actualizar tu modelo económico.
¿Ya se nos usa?
Actualiza tu modelo económico. Te tengo que enseñar todas las últimas tendencias de la moda porque queda. Así no vas a conquistar, Alfred. Si tú vas a regalar polvo maja y no vas a ir a otro tipo de comercios donde hay nuevas marcas y lo que se usa, así no vas a conquistar. No creas que ya la conquista de la batería te va a seguir funcionando. Hay cosas que hay que cambiar en tu mundo. Hay cosas que tienes que cambiar en tu vida.
¿Tú lo que pasa?
¿Entiendes? Tienes que cambiar. No, yo no quiero que tú me cuentes nada.
Claro.
Un saludo para Miguel y Geraldine que están allá escuchándonos en Georgia. Mira,
seguro que Miguel, el pasado Día de los Enamorados, le regaló un buen estuchito de polvo maja.
No, señor. Le regaló algo mejor que eso. Lo que pasa es que tú eres tacaño.
Bueno, eso es lo que regala Viñoli. Ah, claro, porque las contemporáneas con Viñoli son las originales.
Eres muy tacaño. Actualiza tu modelo económico si quieres conquistar este año. Va muy mal.
Las jevitas de Viñoli todas usan polvo más.
Al final tú siempre tienes que sacar un chistecito de eso. Siempre. No. Pero ¿de dónde conoces todas esas marcas? A mí lo que me preocupa es que...
Son las modelos originales.
Esa es tu época también.
Es mi época también. Lo mío es... ¿Por qué no de Alicia Alonso para acá.
Oye, para allá. Peor.
6:33.
Qué desactualizado. 6:33.
De Bruno es extranjero. Bruno no cogió el chiste, pero qué bueno.
Qué desactualizado.
6:33.
Deja Bruno. Dale, presenta. Bruno ahora.
No puedo leer, estoy riéndome. Sí. Bueno, y a las 6:30, más informaciones en Tempranito y de Mañana. El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, pide la libertad de los detenidos por las protestas del 11 de julio y que se den los cambios que necesita el país. José Luis Ramos, tiene la noticia.
Lo dicho en aquel momento, te lo vuelvo a presentar, madre.
Un año después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Monseñor Dionisio García Ibáñez volvió a elevar una plegaria a la Virgen de la Caridad para que mueva los corazones de todos los cubanos y todos los que tienen en sus manos modificar las situaciones, dar un paso adelante para que se revisen de nuevo todas las penas y para que puedan salir en libertad todos aquellos que quisieron expresar su opinión sobre la situación.
Hay muchas familias sufriendo, muchas madres sufriendo, muchas. Creo que sería un paso de fraternidad, de entendimiento social, el que estas personas estén en sus hogares. Y que nadie, también los que no están presos, los que no fueron presos, que tampoco paguen ninguna consecuencia posterior, que no queden marcados por lo que hicieron, sí, que no queden marcados, que puedan vivir en sus trabajos, en sus estudios y puedan seguir opinando, porque todo hombre tiene derecho a dar su visión de las cosas en paz, en sosiego, como ciudadanos que somos.
Durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el arzobispo de Santiago de Cuba se refirió también al éxodo de cubanos. Cada uno de nosotros vive esa situación de una manera diferente, pero muchos miles de cubanos han decidido marcharse de su país, de su patria, dijo.
Son muchos miles. Y son muchos miles de familias divididas y muchos miles de ancianos que se quedan solos. Muchas familias que sufren porque algunos han muerto en la travesía, ya sea en el mar o por tierra.
Pidió para que se den los cambios necesarios.
Te pedimos para que se den los cambios necesarios para que nos podamos sentir contentos, seguros, aquí.
Y agregó.
Pero para eso se tienen que dar las condiciones. Hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacerlo. Sobre todo, madre, que los cubanos no seamos enemigos los unos de los otros. No seamos enemigos. Y que todas nuestras diferencias se puedan resolver a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia.
Monseñor García concluyó.
Madre, tal vez esto ha sido un poquito largo, esta petición, pero también es larga la petición del pueblo cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La nueva ola migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos superó el pronóstico de 155.000 para el año fiscal en curso, indican los datos oficiales. El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que ascendió a 157.339 la cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre desde el año 2021. Durante el mes de junio, 16.170 cubanos cruzaron la frontera sur desde México y otros 38 lo hicieron desde Canadá. Estos datos reflejan un descenso de la llegada de cubanos a través de las fronteras de los Estados Unidos por segundo mes consecutivo, ya que en mayo cruzaron 25.971 en comparación con 35.092 en abril. Las cifras de este año fiscal superan el éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a los Estados Unidos. La nueva ola migratoria de cubanos comenzó a raíz de un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y Cuba, que entró en vigencia en noviembre del año 2021. El Senado de los Estados Unidos tiene programado comenzar a votar el martes sobre un proyecto de ley diseñado para estimular la producción de semiconductores en el país y hacer frente a la competencia china. Legisladores han estado trabajando en esta propuesta desde hace un año con el fin de lograr su aprobación antes del mes de agosto. Se anticipa que el proyecto de ley incluiría subsidios de 52.000 millones de dólares. Los gremios rompen el acuerdo con el gobierno en Panamá que levantaba el bloqueo de las rutas, informa la agencia de noticias AFP.
Organizaciones sociales rompieron el lunes un acuerdo firmado con el gobierno en la víspera para desbloquear las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles y anunciaron que seguirán manifestándose. Uno de los negociadores dijo que se le había advertido al Ejecutivo que había que consultar a las bases porque el acuerdo se firmó bajo presión. Los principales bloqueos se produjeron en Ciudad de Panamá. Los trabajadores del Sindicato de la Construcción, el mayor del país, cerraron los diferentes accesos a la capital y sus principales vías, provocando así atascos en el tráfico. En la localidad de Pacora, al este de la capital panameña, las protestas provocaron desabastecimiento en algunos supermercados. También se reportaron algunos nuevos cortes de carretera en la vía panamericana que conecta a Panamá con Costa Rica, donde los bloqueos habían sido levantados el domingo. Se trata de la principal vía para el comercio y transporte de mercancías en todo el país. El compromiso entre el gobierno y representantes de los manifestantes se había suscrito en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital. Contempla además seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, nos comenta desde La Habana sobre la debacle de la economía socialista cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Cuba debe pasar, o tiene que pasar, lo mismo que pasó en todos los países que felizmente se han librado de la lepra del comunismo en el mundo. Es decir, estamos hablando de toda Europa del Este, de Polonia, antigua Checoslovaquia, que ahora son dos países, Chequia y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, que ahora son una pila de países, ¿no? Es decir, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Macedonia y Montenegro. Entonces, Albania, Mongolia y toda la Unión Soviética, con las 15 repúblicas que se independizaron, todo ello, el sistema empezó a colapsar, porque en este tipo de sistema que tiene vocación totalitaria, pues sencillamente la rajadura empieza por arriba. Yo siempre he dicho eso, y en estos países ha sucedido lo mismo, la rajadura empieza por arriba. A mí lo que me asombra un poco, y de verdad que he tratado de explicarme por qué, es por qué motivo aquí en Cuba no ha empezado ya, es decir, el mismo Comité Central decir, no señor, este señor Díaz-Canel es un inoperante, la gente en un lenguaje coloquial le atribuye que no tiene casa, claro, con lo cual que implica otra cosa, pero bien. Entonces, la gente no lo quiere, lo rechaza, su gestión ha sido, implementó la tarea de ordenamiento, que ha desquiciado más de lo que estaba la economía nacional. Es decir, ha sido un desastre, por donde quiera que lo mire. Los atletas se van ahora mismo, una es abalinista, pues abandonó la delegación cubana, los peloteros se van, los boxeadores. Es un desastre lo que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, y le está comentando acerca de la economía cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel. Bueno, él estaba comentando acerca de la famosa tarea ordenamiento, que ellos en algún momento dijeron que tenían que reordenar. Y cuando tú lees un informe que salió en mayo de este año, del 2022, hablando precisamente acerca de las pérdidas que habían tenido las empresas cubanas, y cuando el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo en esa reunión que al cierre del mes de febrero del año 2022, unas 480 empresas estaban reportando pérdidas muy altas, valoradas en un total de más de 3 mil millones de pesos, tú te preguntas por qué entonces impulsaron esta tarea ordenamiento que no dio los resultados que ellos estaban pensando. Pensaban darle el valor que según ellos tenía que tener el peso cubano en una sociedad donde el peso no alcanza, donde la moneda nacional no alcanza y donde promueven tiendas en MLC con las divisas que no le pagan al pueblo. En la concreta, las condiciones siguen siendo iguales, las colas cuando usted las ve son gigantescas, las personas tienen una odisea, porque al final todo esto de la economía socialista y la debacle y todo lo que hacen mal, al final viene a perjudicar a los más pobres y necesitados, a ese cubano de a pie que no tiene cómo llegar a donde están ellos, no tienen ese plato de comida, y siempre lo digo, y no solamente porque la comida sea lo primordial, pero si usted no come, usted no puede vivir, y entonces eso que se convierte en una odisea, que los cubanos se tengan que pasar horas y horas de cola para poder llevar un plato de comida medianamente decente a sus hogares, es un horror.
Yo discrepo un poco de Manzano cuando él dice de la culpa es de Díaz-Canel, es más allá.
Es más allá.
Mira, cualquiera que pongan en su lugar va a ser el mismo desastre, porque el sistema en su esqueleto, en su armazón, es un sistema diseñado para hacer fracasar cualquier gestión de el hombre libre. Maniatar a un individuo a que se levante en la mañana pensando qué es lo que va a comer, pensando en cómo satisfacer sus necesidades más urgentes, es evitar que ese individuo piense, que ese individuo crea y cree en algo diferente, es ponerlo a estar en función de la cosa más primitiva, que es alimentarse, vestirse. Entonces le estás quitando el tiempo libre, le estás quitando el tiempo de ocio, la gente se cansa y por eso vienen las colas y por eso. Mira, nosotros nos quejamos aquí en Miami de una cosa muy curiosa. Perdón. Lo que todos nosotros nos quejamos, yo me quejo, es que, por ejemplo, aquí todo está automatizado, precocinado. Lo pagas por el teléfono, te lo traen a la puerta de la casa.
Pero eso es maravilloso.
Tienes personas que te hacen determinados servicios, porque, por ejemplo, si tú no quieres ir a buscar la medicina a la farmacia, tiene un sistema de mensajeros que te traen la medicina. O sea, hay todo un aparato estructurado para que el individuo tenga comodidades. Y a pesar de todas esas cosas...
Para que la vida te sea más fácil.
Exacto. Y a pesar de todas esas cosas, no tenemos tiempo. Bueno, también una de las razones por las que carecemos de tiempo es que el horizonte es tan amplio aquí en Estados Unidos, país libre, que, por ejemplo, tú puedes leer el libro que tú quieras porque no hay libros prohibidos. Tú vas a una feria del libro. Por cierto, la feria del libro aquí en Miami, viene la gente de tendencia de izquierda marxista y presentan su literatura marxista aquí en Estados Unidos, y eso no está prohibido. Y si quieres leer, si quieres ver una serie de televisión o quieres ver la televisión, por ejemplo, de Cuba, yo lo he dicho en varias oportunidades, lo reitero otra vez, tenemos antenas, cajas, métodos, esto, lo otro, que podemos ver la televisión de miles de canales. Entonces, cuando tú tienes toda una serie de cosas que puedes hacer con el poco tiempo que te queda libre, tú dices, no me alcanza tiempo. Claro, porque tienes muchas opciones. La pobre gente de Cuba, que este señor les dice, pónganle...
Pero el tiempo también te lo administra.
Claro, pero cuando le dicen a esta pobre gente de Cuba, no, ponle cara feliz al verano. Pero se montan guagua en Cuba. No tienen las cosas automatizadas ni todos los servicios que nosotros tenemos aquí. No pueden comprar por Amazon. Por ahora tú dices, yo quiero el... Exilia quiere el polvo maja. Pra, se mete por Amazon, ¡bum!, lo traen y se lo ponen en la puerta de su casa. Entonces, no es un problema del individuo que esté al frente de ese sistema. Es que el sistema no funciona. Si el socialismo funciona, se llama capitalismo.
Mira,
para que no funcione, se llama socialismo.
Para hablar así y seguir analizando esto. Cuando dijeron que daban 298 productos por la canasta básica, eso lo dijeron en un artículo publicado por el sitio oficial Cuba Debate, que la canasta básica de los cubanos tenía 298 productos. Y el cubano, que es como es, y como el mundo ha cambiado muchísimo y la gente tiene acceso a las redes sociales, ahí mismo empezaron a escribir en los comentarios la cantidad de productos que medianamente dan por la libreta de desabastecimiento. Entonces tú sigues mintiendo y quieres seguir tapando el sol con un dedo, siempre lo vuelvo a decir, estábamos hablando de la vivienda, ellos quieren tapar con la vivienda, con la salud, con las mercancías, con todo lo que se mueve en la isla. Y es solamente presentando panfletos con informes y presentándose en la televisión cubana. Y este año vamos a superar las metas del quinquenio posterior. Y el quinquenio posterior van y dicen, no, pero las del quinquenio anterior no se cumplieron, vamos a seguir aumentando. Vamos a cumplir las del quinquenio anterior que no se cumplieron, más estas que tenemos ahora de este quinquenio. Y vienen sumando y sumando y sumando, y hacen eslogan y hacen promo y ponen no sé qué en la televisión. Y al final, vuelvo y repito, quien sufre la carga, quien está sintiéndolo todo sobre sus espaldas, el mayor peso, es ese cubano que está ahí levantándose todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a los muchachos a la escuela, y que después encima de eso tiene que estar pensando qué come mi familia, qué zapatos se pone mi hijo, dónde busco una mochila, dónde busco un par de chancleticas que me hacen falta, fíjate, dónde busco un jabón, etcétera, etcétera.
Mira,
etcétera.
Ahora que tú dices par de zapatos y chancleticas, este país que tiene una economía de mercado y tiene precios asequibles a todos los bolsillos, un individuo, si tiene escasos recursos, va a una tienda que tiene un nombre determinado y se puede comprar un par de chancleticas de goma de meter dedos
por segunda mano.
No, las tiendas, los dólares.
Sí,
que
también.
Las cosas van
y en la de, y en la de segunda mano también.
Y en la de, también, pero es que en las tiendas de los dólares te puedes comprar una par de chancleticas de esta playera de metededo de goma por $1.25. Ahora, si usted se va a una tienda cara de la high, porque es un individuo que tiene una entrada económica grande, usted se puede comprar unas chancleticas de playa que tienen un nombre, que se llaman Prada, y usted paga $485 por unas chancleticas de goma. Si usted se quiere comprar un par de tenis para hacer ejercicio, usted va a una X determinada tienda de aquí y se lo puede encontrar por $25. Ah, por $20, por $19, por $30. Pero si usted se quiere comprar unos tenis Christian Dior, porque tiene la entrada suficiente para tener el orgullo de decir, me los gasté tan cosa, usted se compra los tenis Christian Dior que valen $1.300. Entonces, no es que diga, no, porque el capitalismo para los ricos. No, el capitalismo para los ricos, no. Usted tiene necesidad de tener un par de tenis, bueno, tienes un abanico de posibilidades entre los $20 y los $1.200. Las opciones están ahí delante de tus manos. Si tú quieres vestir como se visten los artistas famosos y como se visten los millonarios europeos que se visten de diseñador, bueno, pues paga $485 por una chancleta Prada. Si no, vete a la tienda de dólares. Pero del 1.25 al 485, ahí hay un ramillete de precios también.
Pero tú sabes lo que pasa en Cuba. Tú no puedes poner los precios esto tan alto cuando tú no estás pagando precios y salarios convenientes. Porque tú estás vendiendo un juego de cama, por ejemplo, que hay en esas tiendas por ahí. Lo estás vendiendo en $25,000, por poner un ejemplo, Y le estás diciendo a ese obrero de una fábrica X, mira, te puedes comprar el juego de cuarto. Incluso lo están poniendo para que los paguen por liquidación, no por pago, pero ese obrero empieza a sacar cuenta y no está tan barato, lo puse muy barato, porque el otro día vi aquí una imagen de una tienda de esta donde venden así a plazo y una mesita, una simple mesita de noche costaba como casi $10,000, $10,000 cubanos.
¿Cuánto cuesta una mesita de noche?
Ay, de la que yo vi, ¿sí? Casi $10,000.
¿Y de día?
De día no hay tampoco para pagarla, pero lo que te estoy diciendo es que tú no puedes poner los precios por encima de los salarios que tú le estás pagando a la gente. Tú tienes
no, y
que
sin opciones.
Y sin opciones de ningún tipo, porque solo puede ir ahí que está, es el precio que está establecido para todo ese tipo de tienda. Un poquito más, un poquito menos, pero tú no puedes ponerle eso. Como un par de chancletas que estábamos hablando aquí hace muchísimo tiempo, pero me imagino que hayan subido de precio, costaban $2,500. ¿Tú te acuerdas de aquello cuando comenzó la tarea de ordenamiento?
Sí.
Y que la gente comenzó aquí a decir, no, mira, tal cosa está costando tanto y todo. No puede ser, señores, porque no puede ser. Porque la gente dice, bueno, esos $2,500, voy y me compro un cartón de huevo que mejor está, que está ahora en los 900, en los 800 pesos un cartón de huevo en algunos lugares.
Claro, es que,
en Oriente está casi a $1,000. En fin, todo esto tiene que ver, señores, con lo que nos estaba comentando René Gómez Manzano acerca de la debacle que es la economía socialista y las malas gestiones que está haciendo el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuando son las 6:54 de la mañana, a Pepe Lacayo y los deportes.
Mis amigos de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. Y vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque justamente esta noche a las 8 p.m. hora de Cuba, el clásico juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional, y nosotros aprovechamos en las festividades del juego de las estrellas para repasar algunas de las estadísticas más importantes del béisbol de las Grandes Ligas y para contarles dónde están los peloteros cubanos en cada una de esas estadísticas ofensivas y de picheo de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a comenzar con lo que según muchos es la estadística ofensiva más importante, el promedio en base. Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis tiene promedio en base de 414. Y entonces está el muchacho venezolano de los Mellizos de Minnesota, Arraez, con promedio en base de 411. Y los próximos dos mejores que se envasan en la pelota profesional son cubanos, Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays, con promedio en base de 405, y Jordan Álvarez de los Astros de Houston, con promedio en base de 405. Después de ahí está Juan Soto de los Nacionales, Freddie Freeman de los Dodgers, Kirk de los Azulejos de Toronto, Bell de los Nacionales, Xander Bogaerts de los Medias Rojas, y en el número 10, otro cubano, José Abreu, con promedio en base de 387. O sea que tres de los mejores o más envasados en el béisbol de las Grandes Ligas son peloteros cubanos. Ahora nos vamos con otra estadística ofensiva, y esta le va a gustar a mucha gente, dobletes. Olson de los Bravos de Atlanta lleva 32 dobletes en lo que va la temporada. Freddie Freeman de los Dodgers con 31. Y el cubano-americano Julito Martínez de los Medias Rojas de Boston con 30 dobletes. Está José Ramírez con 30. Rafael Devers, Paul Goldschmidt, Marte de los Diamondbacks. Y entonces tenemos otro cubano, Julieski Gurriel de los Astros de Houston con 25, José Abreu con 24 dobletes para los Medias Blancas de Chicago, y el otro Gurriel, Junito Lourdes Gurriel Jr. con 23 dobletes. O sea, en otras palabras, de los 15 mejores bateadores que conectan dobletes en el béisbol de las Grandes Ligas, 6 de ellos son cubanos, y entre los primeros 11 hay 5 peloteros cubanos conectando dobletes. Nos vamos con jonrones. Judge, el juez, Aaron Judge de los Yankees con 33, Kyle Schwarber de los Phillies con 29, Riley para los Bravos de Atlanta tiene 27, y Jordan Álvarez de los Astros de Houston con 26 cuadrangulares. Está Pete Alonso de los Mets, Stanton de los Yankees, Mike Trout, Buxton, Devers, Rizzo, Seager, Walker, Crone y Betts. O sea que solamente hay un cubano entre los máximos 15 jonroneros del béisbol de las Grandes Ligas, y Jordan Álvarez. Y eso que Jordan Álvarez estuvo lesionado la última semana antes del juego de las estrellas. Carreras impulsadas, Pete Alonso de los Mets con 78, José Ramírez de Cleveland 75, luego está Paul Goldschmidt, el juez Aaron Judge de los Yankees, Cron de los Rockies de Colorado, Turner, José Lindor de los Mets, Tucker, Riley, Stanton, y aquí está una vez más Jordan Álvarez con 60 carreras impulsadas en lo que va la campaña, y el cubano-americano de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, con 59 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Así que dos de los máximos 15 impulsadores del béisbol de las grandes ligas son cubanos. Y por último, bueno, vamos a dejar las estadísticas de pitcheo para último día, para otro día que sería mañana, cuando sepamos quiénes son los máximos jonroneros del derby de los jonrones del béisbol de las grandes ligas y cuando tengamos las alineaciones para el juego de las estrellas que se va a celebrar justamente esta noche, el martes por la noche a las 8 p.m. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Se me olvidó decir que hoy, 19 de julio, están de cumpleaños muchas personas. Que la pasen bien todos, donde quiera que estén. Pásenla bien. Si están dentro de Cuba, bueno, señores, ¿qué les voy a decir? Que con la salud. Cola la haga otro. Usted no. Usted pásela bien.
Y con salud, que es lo más importante. Sí, vamos a saludar a Yaquisito, que nos escribió desde bien temprano. Y el cubano de Finlandia, que dice aquí que si tus zapatos caben por los pasillos de Radio Martí.
Sí, gracias, cubano de Finlandia. Y me enteré, no por ti, sino por Yaquisito, que tuvo la cortesía de decirme de que precio del zapato del tenis Christian Dior de $1,200, pues ustedes están hermanados porque se han comprado un par. Pero un par para los dos. Yaquisito tiene el pie izquierdo, el cubano de Finlandia tiene el derecho, entonces se mandan uno al otro, se manda un tenis, lo usa un mes y después se lo devuelve y cada uno pagó 600. Es una manera de ahorrar. Sí. Es una manera de ahorrar y están milagrosamente.
Además, mira, son muy inteligentes, son emprendedores.
Sí.
Qué bien, bueno.
El cubano de Finlandia, como tiene
déjame
pie
saludar.
Más, espérate, el cubano de Finlandia, como tiene pie más chiquito, lo pone un poquito de algodón. Ajá. En la punta.
Tú y tus cosas. Bueno, vamos a saludar a Bernardo Arevalo Padrón, el ex prisionero de conciencia, que nos escribe desde Aguada de Pasajeros y dice: buenos días al colectivo de Tempranito y de Mañana. En pocas palabras, el socialismo es un sistema improductivo económicamente.
Él lo dijo más fino, es sí. Verdad. Pero es verdad, no funciona, Bernardo, no funciona, porque si funciona, el capitalismo, eso es, y además nunca va a funcionar. O sea, las personas que se empeñan en decir, no, porque ahora vamos a hacer esto y las fuerzas productivas, pusimos a este compañero y este tiene menos bolígrafo que el otro y la camisa no está encuadrada. No. Oye, al final se va a tropezar con las mismas barreras. Y cuando hay un individuo que está haciendo las cosas bien, dicen...
Vamos a quitarlo.
Se va a hacer popular, no
vamos
nos conviene.
A quitarlo,
y
a
alguien
quitarlo
de arriba lo quita. Vamos. Eso es así, Bernardo. Tú
siempre
sabes.
Ha sido así.
Como dice el reggaetonero, Bernardo, tú sabes. Son las 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. La nueva ola migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos superó el pronóstico de 155,000 para el año fiscal en curso, indican datos oficiales. El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que ascendió a 157,339 la cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre del año 2021. Durante el mes de junio, 16.170 cubanos cruzaron la frontera sur desde México y otros 38 lo hicieron desde Canadá. Estos datos reflejan un descenso de la llegada de cubanos a través de las fronteras de los Estados Unidos por segundo mes consecutivo, ya que en mayo cruzaron 25.971 en comparación con 35.092 en abril. Las cifras de este año fiscal superan el éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró este lunes en la ciudad de Washington la conferencia Cuba, un año después del 11J, en la que expusieron representantes de la sociedad civil cubana. Yolanda Huerga informa.
Una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, un año después de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente del país, se celebró este lunes en Washington con la participación de diversos actores de la sociedad civil.
Del mismo 11 de julio, la CIDH ha documentado 6 olas represivas por parte del Estado. La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes, persecución judicial y violaciones al debido proceso.
Dijo Edgar Estuardo Ralón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta, la continuidad de la privación de libertad, juicios sin garantías del debido proceso. Y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente.
Por su parte, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, indicó que hay un empeoramiento de las condiciones para la garantía de estos derechos en el territorio nacional, muchos de los cuales fueron demandas principales en las protestas del 11 de julio.
Observamos un aumento generalizado en la pobreza, en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación, como así también la problemática de escasez generalizada de medicamentos.
Al concluir su intervención, Estuardo Ralón afirmó:
los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
China exige a los Estados Unidos que cancele un nuevo acuerdo de venta de armas a Taiwán. El viernes, el Departamento de Estado aprobó una venta de 108 millones de dólares en armas y asistencia técnica a Taiwán. El gobierno de China considera que Taiwán es una parte de su territorio y que los Estados Unidos debería reducir su apoyo a la isla. El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó este lunes la importancia de que su país pueda avanzar en conjunto con el Mercado Común del Sur, Mercosur, en un tratado de libre comercio con China. La idea es avanzar en conjunto. El Mercosur tiene mucha más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo, dijo el mandatario a la prensa luego de participar en el acto por el 192 aniversario de la Jura de la Constitución. El 13 de julio, Lacalle Pou indicó que Uruguay y China iniciarían las negociaciones para rubricar un tratado de libre comercio. Los ataques rusos destruyen las cosechas de Ucrania, pero en Ucrania los agricultores tratan de salvar el terreno incendiado con nuevos cultivos. La agencia de noticias Reuters tiene este reportaje.
Se trata de otra de las terribles consecuencias de la guerra en Ucrania. Arden las cosechas y los suministros alimentarios del país se ven gravemente comprometidos. Los agricultores se apresuran a cosechar nuevos cultivos mientras los incendios provocados por los bombardeos rusos siguen devorando el terreno. Se trata de un territorio situado a tan solo 3 kilómetros de las tropas rusas. Y es que desde aquel 24 de febrero en el que se produjo la invasión, los agricultores ucranianos se han visto obligados a normalizar cosas insólitas. Nos hemos habituado a ello. Raro es cuando no disparan. Que lo hagan es lo normal. Estamos acostumbrados. Desde el inicio de la guerra, Ucrania ha acusado a Putin en repetidas ocasiones de atacar la infraestructura y la agricultura de su país para provocar una crisis alimentaria mundial y así poder presionar a Occidente. Aunque Rusia, por otra parte, considera que la culpa de la disminución en las exportaciones de alimentos y la subida de precios mundial es responsabilidad precisamente de las sanciones occidentales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará el martes la ciudad de Teherán para reunirse con el dirigente supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en su primer viaje fuera de la antigua Unión Soviética desde la invasión de Ucrania. Putin dijo que Rusia se aleja del Occidente y se acerca a China, India e Irán. Apenas 3 días después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, terminara una visita a Arabia Saudita, el dirigente ruso llega a Teherán para su 5ª reunión con Jamenei. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10, ahora sí, 7:10 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
Cuenta.
¿Sabías tú que un día como hoy, 19 de julio, pero del año 1849, en España, se promulgó una ley que obligaba al uso del sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales? Sistema métrico decimal. Yo no sé por qué razón no nos hemos puesto de acuerdo en el mundo entero en usar un sistema u otro. Hay veces que te pones a hablar con una persona aquí y te dice, bueno, y en, nacida aquí, un muchacho, un joven, alguien, y te dice, bueno, ¿y eso en Cuba qué distancia está? Y tú dices, no, eso está a 10 kilómetros. Y te dicen... Yo no sé lo que es eso. Porque no saben medir en kilómetros, miden en millas. Entonces, en España se mide en el sistema métrico decimal. En Cuba hemos heredado el sistema métrico decimal, pero en Estados Unidos, cuando tú miras el cuentamilla de un carro, bueno, hay opciones en las cuales el cuentamilla, si es moderno y es digital, puedes brincar de millas a kilómetros, pero usualmente, en el 100% de los casos, creo, me atrevo a asegurar, lo que marca el cuentamillas son millas, no es cuenta kilómetros. Entonces, también el peso y toda esa serie de cosas en kilogramos. Uh-huh. Te venden un paquete de arroz, paquete de arroz viene en libras.
Un puñadito.
Claro. Puñadito. Claro, pero es complicado, ¿no? A veces tú dices, claro, bueno, ¿cuánto peso en
y tienes que estar convirtiendo libra? Y no sé qué.
Por ejemplo, yo en libras peso 185 libras. ¿Y qué te pasó?
Nada.
¿No te eches para atrás que te vas a caer?
Estás grande tú.
Ah.
Y pesado.
185 seco. Si me cae algún aguacerito, yo puedo llegar a 190.
Estás grande tú.
Sí.
Qué bien.
Se lo creyó.
Qué bien.
Entonces,
porque
pues nada.
Pesas más.
Un poquito más.
¿200 qué?
Sí.
Pesado. Eres un pesado.
210.
Vamos a brincar para la otra fema. Tira la música.
210. Yo me iría por 210. ¿Quién da más?
Ya, que tengo que decir la otra.
Un puñadito de Alfredo.
Un puñadito de libra. En 1909, un día como hoy, el Canal de la Mancha, entre, bueno, todo el mundo sabe que el Canal de la Mancha está entre Francia y el Reino Unido. Se cruza por diversión, por hazaña, por estar en los libros. ¡Ah! Claro, los franceses son felices y los británicos también. Entonces alguien dice, ¡ah, voy a cruzar el Canal de la Mancha! ¡Ah, mira, voy a salir en la revista, voy a salir en el noticiero! Por cierto, Nino Fraguela, que es cubano, cruza el Canal de la Mancha a nado. Es el único cubano por encima de 50 años que lo ha hecho y tiene récord y todo. Entonces la gente lo que hace es que lo cruza por diversión, por estar en los récords. ¿Qué diferencia el Estrecho de la Florida y el Canal de la Mancha? Dos países tan diferentes. Pero bueno, en el caso del Canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido, en 1909, un piloto de nombre Henry Latham fracasó en el primer intento de hacerlo en un aeroplano. Mucha gente lo intentó en aquella oportunidad, uh-huh. Y a través de los años lo han hecho, y ya después, últimamente, pues lo hacen nadando. Por cierto, hace años conocí a Nino Fraguela, este cubano que, como dije, de allá de La Habana, cruzó el Canal de la Mancha, y hay veces en que la corriente es tan fuerte que te lleva hacia atrás. Es terrible que tú estés nadando a una velocidad y que la corriente, claro, todo eso tienes que preverlo antes de que vayas a hacer el cruce para que no hagas un intento en balde. Y yo recuerdo en una oportunidad que hablaba con él y me dijo, mira, nos tiramos tantas personas a la orilla para intentar cruzarlo, y yo vi un tipo delgado, fuerte, así, con músculo, casi sin grasa, y yo le digo, tú no vas a llegar a ningún lado. Y el muchacho me dice, no, pero ¿por qué? Si yo he entrenado cantidad. Y me dice, porque es que no tienes grasa, y tienes que tener... Tienes que estar más bien gordito, tienes que tener más bien grasa, porque esas horas y horas y horas de nado, si tú estás en puro músculo, cuando te empieza el hambre y el cuerpo no tiene de dónde alimentarse, te fatigas. Mientras que si tú estás envueltico en carne, ágil, atlético y tienes resistencia, pero estás envueltico en carnes, el músculo se va alimentando.
Nada, sigue.
Se va alimentando de esa grasa. Y entonces finalmente tuvo razón el tipo este. Por ejemplo, Michael Phelps, ese nadador, no puede cruzar el Canal de la Mancha porque está flaco. Uh-huh. Nada, qué sé yo, de 10 millas y probablemente ya no puede.
Puedes,
y el
puedes.
Otro sí va a un ritmo. Yo sí.
Tú puedes. Uh-huh. Sí, con las libritas de más que tú tienes.
Bueno, vamos para la próxima en efeméride. Un día como hoy de 1912 en Holbrook, Condado de Navajo, en Arizona. ¿Viste cómo lo pronuncié?
Estás aprendiendo.
Anoche llamé a Rosana y dije, ¿cómo se dice esto? Y me dijo, Holbrook. ¿Qué pronunciación? Un meteorito de una masa estimada en 190 kilogramos explotó sobre el pueblo, causando una lluvia de aproximadamente 16.000 piezas sobre el pueblo.
Vamos a ver dónde cayó.
Imagínese
eso.
Usted... Eso es interesante. Lo malo es que un pedazo de meteorito, claro, te apunte y te dé en la cabeza, cosa que es poco probable, pero puede ser que
pero
te caiga un meteorito
es
en la cabeza.
Un meteorito entre mil, ¿no?
Bueno, pero es más probable, por ejemplo, aquí en la Florida, que te parta un rayo a que te saques la lotería.
¿Eh? Ya. No vamos a seguir poniendo todo ese tipo de comparaciones.
Yo sé que a ti no te gusta hablar de lotería.
No.
Y entonces he dejado para lo último esta efemérides patriótica, que hay que mencionarla porque aquí no se censura. Aquí en Tempranito y de Mañana no se censura.
A ver, ¿con qué te vas a bajar?
En un día como hoy de 1920, en Petrogrado, antigua Unión Soviética, a iniciativa del compañero Lenin, se inauguró el segundo Congreso de la Internacional
Por
Comunista,
favor.
Fundada en 1919 con el nombre de Comintern. ¿Qué les parece? No.
Sí, se te perdió. No.
Ahí está. En Deportes con los Grandes de hoy, martes, Edemio Navas nos ofrece la primera parte de su entrevista con el ex lanzador de Mayabeque, Bernardo Navajas González. Me acuerdo de él, jugaba para los Industriales. Poseedor de una de las mejores curvas jamás vistas en las series nacionales del béisbol cubano. Escuchemos.
Bernardo González, Navaja González, una gloria del deporte cubano. Me imagino que ya dentro de la EPA Nacional, representando a La Habana, participaste en el Campeonato Nacional Juvenil, que era la antesala del Campeonato Mundial Juvenil, al cual tú asististe. ¿Cómo te fue? No sé si se recuerda esa actuación que tuviste en el Campeonato Nacional Juvenil. Me imagino que fue buena porque de ahí pasaste directamente al equipo Cuba Juvenil, al Mundial.
Bueno, antes en La Habana se jugaban unos campeonatos que le llamaban la sexagonal. Estaba la provincial y después te hacían 6 equipos para jugar la sexagonal.
Los y juveniles, existían los regionales también. Existían los regionales, ajá, en esa época también.
Ajá, sí. Regional, provincial, municipal, regional, provincial y la sexagonal aquella era capitalino, centro, agropecuario, le ponían nombres así. Y entonces yo, todos esos juveniles se jugaban mayormente en el Rafael Conte. Y yo tuve en ese primer año mío de la Serie Nacional, yo tuve una mala actuación, aún estando en la ESPA, una mala actuación, tal fue así que yo me quedé fuera del equipo Industriales, que era la selección. Sí. Cuando aquello, el que ganaba la sexagonal era el campeón Habana, y después lo dejaban reforzar. Y ahí tuve una mala actuación y bueno, me quedo fuera, pero Alpizar había ganado con Educadores, que eran de Marianao, y Alpizar también tenía mucha duda conmigo, no me conocía, qué sé yo, pero el equipo ese de pelota de La Habana tenía un tercera base, Fulgencio Guerrero, que me conocía de la ESPA porque él iba a entrenar allá y eso, y ahí había hecho el equipo Cuba el año anterior, tremenda tercera base, un buen bateador. Yo siempre lo menciono porque le agradezco a él, que él fue que le dijo a Alpizar, coge a fulano, te vas a acordar de mí, qué sé yo. Bueno, finalmente Alpizar accedió y Alpizar fui yo que le gané el campeonato nacional a La Habana.
Increíble. Bueno, la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, organizó el campeonato mundial juvenil, siendo una figura de grandes perspectivas en esa época, dentro de La Habana y el equipo Cuba. Formaste parte al Mundial Juvenil. Háblame de tu acción ahí, porque creo que Cuba logró la medalla de oro, ¿no es así?
La medalla de oro, nosotros llevamos un tremendo equipo para allá.
¿Recuerdas algunos nombres de ese equipo, Navajas?
Sí, cómo no. Pedro Medina, Alberto Martínez, Leonardo Vilá, Monguito Cabrera, Gabriel Ventura, Abayí, Alfonso Urquiola, Almanza.
Lo que había era maravilla.
Sí, Miguelito Acosta, Bombón Salazar, que murió aquí.
Oh, que en paz descanse, murió aquí, sí.
Sí, ajá, Osvaldo Faría, Osvaldo Palmer, casi que te lo estoy mencionando a todos, porque ese equipo es inolvidable para nosotros.
¿Qué hicieron ustedes para llegar a la final y ganar la medalla de oro? ¿Y a qué equipo le ganaron, discutiendo el título del Mundial Juvenil?
Ese fue un campeonato mundial donde habían 4 equipos nada más, ¿no? La participación esa en Venezuela, sí, que fue en Maracaibo, fue muy muy pobre. Estaba, creo que Costa Rica, Panamá, Venezuela y nosotros. Pues yo creo que aquello fue como a 2 vueltas y ya después llegó el juego decisivo.
Sí.
7:22 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, señaló el secretario de Estado Antony Blinken en Twitter. Recientes cambios al Código Penal cubano castigan las críticas al gobierno, a sus representantes y al socialismo. Las últimas víctimas son Michael Castillo el Osorbo, conocido rapero, quien fue sentenciado a 9 años de prisión, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien recibió una sentencia de 5 años. Ambos fueron juzgados en mayo a puerta cerrada. Osorbo y Otero Alcántara son miembros del Movimiento San Isidro, grupo de artistas y académicos disidentes que ha desafiado la falta de libertades en Cuba e inspirado protestas pacíficas contra el gobierno. La policía arrestó a Otero Alcántara el 11 de julio de 2021, luego de que el artista anunciara que se uniría a las protestas. Osorbo y Otero Alcántara participaron en el video musical del himno de la libertad, Patria y Vida, que se volvió viral en febrero de 2021. Osorbo fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado 2 meses después de la publicación del video. Osorbo y los demás intérpretes de Patria y Vida ganaron el Grammy Latino a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Patria y Vida es un giro de la frase de Fidel Castro, Patria o Muerte, y se convirtió en una canción popular para los manifestantes del 11 de julio. Amnistía Internacional condenó los juicios de Osorbo y Otero Alcántara, diciendo que son un vergonzoso ejemplo de crisis de derechos humanos causada por la política de represión del gobierno cubano durante décadas. En una entrevista en diciembre de 2020, luego de haber realizado una huelga de hambre, Otero Alcántara dijo al diario Miami Herald: "Vivimos en un régimen totalitario que viola nuestros derechos y ellos tienen el control de la información. Vivimos en una dictadura. ¿Quién puede creer en el régimen cuando abusa de ti?". A medida que se acercaba el aniversario del 11 de julio, el secretario Blinken, en un tuit, pidió que los manifestantes que siguen detenidos sean devueltos a sus hogares. Blinken también dijo en un comunicado el 11 de julio, un año después de las protestas del 11J de 2021 en Cuba, que Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. Celebramos al pueblo cubano y elogiamos su determinación indomable frente a la opresión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:25 minutos de la mañana, y ahora, saliendo del letargo de una hora en el cual descansó, porque de verdad descansa nuestro meteorólogo. Estaba haciendo cerito. Está en competencia con un amigo mío que se llama Jorge.
No, niño, le estaba mirando el firmamento.
¿El firmamento? Pues si no ha salido el sol.
Bueno, pero estaba mirándolo. No importa que no haya salido el sol.
Hijo, ¿qué tú estabas haciendo?
Tengo una pregunta técnica para ti, Alfredo. ¿Tú consideras que Exil está aprobada para pasar el canal de la Mancha nadando, verdad?
En primera, yo no sé nadar.
Sí, pero él dice que hay que estar envueltico en carne para pasar.
Espérate. Para
no voy a parar nada, dale, no voy a parar chica, nada. Pero yo no sé nadar.
Dale, no importa, hay carne ahí.
Párate un momentico y quítate la chaquetica.
No, quítate
la chaquetica.
Sigan con ustedes.
Ella puede.
Con la mitad del tiempo.
Lázaro no sabrá nadar, pero tiene energía para hacerlo.
Tiene energía. Que sí, tiene energía.
Y además, cuando se cansa de remar con la de nadar con la mano, rema con la lengua.
No, te dije que las serpientes no tienen problemas con la lengua, que es con los dientes.
Bueno, entonces, Alfredo, te voy a llevar al Atlántico ahora, porque ya hablamos del Pacífico. Exilia, Alfredo, entre las costas de Senegal y las islas de Cabo Verde, aparece esta mañana un amplio centro de bajas presiones y está acompañado de nublados y lluvias. Y está asociado a la zona intertropical de convergencia, que no presenta por ahora ningún desarrollo significativo. En la región central del Atlántico aparece una onda tropical, esta sí bien estructurada, que ya alcanzó el meridiano 45, está en la región central del Atlántico, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde los 20 grados de latitud norte hasta los 5 grados de latitud sur, muy cerca a las costas de Brasil. Esta onda se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora, Otra débil onda tropical está afectando las aguas del Mar Caribe Central y se extiende desde el sur de la Española hasta las costas de Colombia. Así que lloviendo fuerte esta mañana en la región central del Caribe. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin duda será muy cálida, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, hoy martes de Ni te cases ni te embarques. Martes 19 de julio de 2022. Gracias a las personas que nos sintonizan, gracias a los que escriben y a los que no pueden escribir por la razón que sea. No importa, le agradecemos la sintonía.
Un saludo para el cubano de Finlandia. De verdad que estás mejorando poco a poco. Esos chistes están mejorando muchísimo, pero este no lo voy a decir. Lo siento, a veces hay que censurarte.
Me alegro, cubano de Finlandia, que te pase por cabezón, porque tú no aprendes.
Para Miguel y Geraldine, que están por allá por Georgia, ¿no han visto el video de un hombre que arrastra a un caimán por la cola en un parque de sabana en Georgia? Hay que tener valor para arrastrar un caimán y tirarlo. Lo cogió por la cola, comenzó a arrastrarlo por el parque, llegó a un estanque y lo soltó. Y dice que lo hizo para evitar que el reptil atacara a alguna persona. Estaba escondido en un columpio de un parque y el caimán tenía unos 2 metros de largo. El video está en las imágenes de ese hombre. Dice, mi primera reacción fue, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sin pensarlo mucho, dice que agarró el reptil con sus propias manos, como se ve, y lo arrastró, porque dijo no.
¿Y sí, se ve la cara del...
¿De qué?
¿Del hombre?
Todo, aquí está como todo está documentado. Todo está documentado, mira, es un video donde tú puedes verlo. Ahora cuando tú presentes lo que viene...
No, yo pensaba que era Miguel, pero no.
No, Miguel no, Miguel está para cocinar, Miguel está para hacer cafecito. Y no, ¿quién te dijo que Geraldine le iba a dar permiso a Miguel para hacer eso?
No lo deja
No, ir al parque, no, él tiene que estar cocinando en la casa.
Miguel, no lo dije yo. ¿Viste? No se le puede dar un chance a las mujeres estas.
Pero así es como es. Usted tiene que atender a esas
cosas. Mira, Miguel, le das un centímetro, que es el sistema métrico decimal de España, y se cogen una pulgada, que es el sistema decimal de aquí de Estados Unidos.
Usted tiene que estar en su casa atendiendo a su esposa como se merece.
¿Viste?
Nada de estar cazando caimanes por ahí.
Era una caimana, no era un caimán.
¿Qué es eso? No, usted tiene que estar en su casa. Pero mira, un buen samaritano, ¿no?
Siete. Y lo rico que es un bistec de...
Oye, para allá.
De cola de caimán.
Oye, para allá.
7:33 minutos. Te has perdido muchas cosas en la vida.
Bueno, ¿y tú? Si nos ponemos a hacer... Vamos a hacer una lista de qué te has perdido tú, me he perdido yo.
En una hojita lo mío se resume, en una hojita chiquitica. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Bueno, tengo que decir que la carne de caimán es muy rica, es deliciosa. Yo estuve 10 veces a punto de probarla. Bueno, continuamos con las informaciones en Radio Martí. Aumenta el malestar popular en Cuba a medida que la crisis energética se acentúa. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Jorge Piñón, experto petrolero vinculado a la Universidad del Estado de Texas.
Los apagones continúan. Se han hecho insoportables las noches bajo el calor del Caribe. Muchos prefieren dormir en los portales de sus viviendas.
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país.
El régimen dice que es debido al estado de las plantas generadoras de electricidad. Pero según expertos, la situación actual es mucho más compleja.
Lo que le llamamos el efecto dominó, el colapso de las termoeléctricas ha causado que aumente la demanda de los grupos electrógenos de diésel. Venezuela no le ha estado enviando a Cuba la cantidad de diésel que Cuba necesita. Por lo tanto, Cuba ha tenido que tomar parte del suministro que estaba dedicado al sector transporte para suministrar a los grupos electrógenos de diésel. Y ahí es donde estamos viendo los problemas que tiene hoy el cubano en la calle.
La crisis con el combustible en Cuba es una constante. La interrupción del suministro del crudo venezolano ha provocado que la mayor de las Antillas tenga que apelar a su mentor comunista. La pasada semana llegó un carguero ruso al puerto de Matanzas con unos 70.000 barriles de gasolina. Buena parte de la población cubana desesperada ha optado por escapar del sistema totalitario impuesto en la isla comunista. Según cifras oficiales, en los últimos 9 meses más de 157.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos por la frontera sur. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario De Verso, expuso este lunes en la conferencia Cuba, un año después del 11J, realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
El músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario de Punto Verso, denunció este lunes en la conferencia Cuba, un año después del 11J, los perfiles racializados en el accionar de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria contra la población.
Esta represión tiene un impacto diferenciado en mujeres y población afrodescendiente, reprimida doblemente. Válido destacar que son ellos y ellas las que viven en barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, donde la escasez de alimentos y la contaminación ambiental forman parte de su día a día. Además, es donde la policía cubana actúa con total impunidad y una violencia marcadamente racializada. Violencia que se evidenció con la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, el mártir de las protestas del 11 de julio, y el asesinato reciente del joven de 17 años, Zidane Batista, en el condado de Villa Clara. Ambos negros. Ambos víctimas del racismo estructural y de un sistema que prejuzga a la hora de comunicar la muerte de cubanos en manos de la policía desde un perfil basado en el color de la piel.
El rapero abarcó las constantes violaciones al derecho de la libertad de movimiento que las fuerzas represivas ejercen contra los activistas de la sociedad civil y se refirió además a los cortes de internet que TETS ejecuta en complicidad con el gobierno cubano para obstaculizar el trabajo de los activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Pentágono anunció que desarrollará satélites capaces de detectar y seguir a misiles supersónicos como los que están siendo fabricados por Rusia y China. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos precisó que dos contratos fueron suscritos para desplegar 28 satélites en el año 2025. Estos misiles supersónicos superan 5 veces la velocidad del sonido y pueden ser maniobrados ágilmente antes de llegar a su blanco. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó este lunes a Lima para reunirse con altos funcionarios del Estado del Perú y representantes de la sociedad civil en una visita oficial que trata de conocer la situación de las libertades fundamentales del país. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales, la representante de la ONU sostuvo un encuentro con el canciller César Landa y con el exministro de Justicia, Félix Cherro, y el Palacio de la Torre Tigre de la capital, sede de la Cancillería. Los termómetros seguían el lunes al alza de Europa Occidental, donde se registraron récords de calor en Francia y el Reino Unido, mientras los bomberos continúan con su lucha contra los incendios en España y Portugal. La AFP informa.
Azotada por el calor, España sufre una serie de incendios forestales que arrasan varias zonas del país, desde el sur hasta Galicia, donde las llamas han destruido unas 4.500 hectáreas de terreno. El fuego ha obligado a casi 200 personas a abandonar sus hogares cerca de Manresa, la principal ciudad del centro de Cataluña.
Empezamos a ver mucho humo. Le digo a mi marido, José Luis, corre, que los coches se están quemando, pensando que eran los coches. Abrí la puerta y era que el fuego estaba entrando en la parcela nuestra.
No sé cómo está mi casa, creo que mi casa está quemada, por lo que me han dicho, pero no puedo decir qué gravedad está.
España sigue sumida en una excepcional ola de calor que ha hecho que las temperaturas alcancen los 43 grados Celsius.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, nos comenta desde La Habana sobre la debacle de la economía socialista cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Cuba debe pasar, o tiene que pasar, lo mismo que pasó en todos los países que felizmente se han librado de la lepra del comunismo en el mundo. Es decir, estamos hablando de toda Europa del Este, Polonia, antigua Checoslovaquia, que ahora son dos países, Chequia y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, que ahora son una pila de países, ¿no? Es decir, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Macedonia y Montenegro. Entonces, Albania, Mongolia y toda la Unión Soviética con las 15 repúblicas que se independizaron, todos ellos, el sistema empezó a colapsar, porque en este tipo de sistema que tiene vocación totalitaria, pues sencillamente la rajadura empieza por arriba. Yo siempre he dicho eso, y en estos países ha sucedido lo mismo, la rajadura empieza por arriba. A mí lo que me asombra un poco, y de verdad que he tratado de explicarme por qué, es por qué motivo aquí en Cuba no ha empezado ya, es decir, el mismo Comité Central decir, no señor, este señor Díaz-Canel es un inoperante, la gente en un lenguaje coloquial le atribuye que no tiene casa, claro, con lo cual que implica otra cosa, pero bien. Entonces, la gente no lo quiere, lo rechaza, su gestión ha sido un desastre, implementó la tarea de ordenamiento, que ha desquiciado más de lo que estaba la economía nacional. Es decir, ha sido un desastre por donde quiera que lo mire. Los atletas se van ahora mismo, una es abuelita, pues abandonó la delegación cubana, los peloteros se van, los boxeadores. Es un desastre lo que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, y le está comentando acerca de la economía cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel. Bueno, él estaba comentando acerca de la famosa tarea ordenamiento, que ellos en algún momento dijeron que tenían que reordenar. Y cuando tú lees un informe que salió en mayo de este año, del 2022, hablando precisamente acerca de las pérdidas que habían tenido las empresas cubanas, Y cuando el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo en esa reunión que al cierre del mes de febrero del año 2022, unas 480 empresas estaban reportando pérdidas muy altas, valoradas en un total de más de 3,000 millones de pesos, tú te preguntas por qué entonces impulsaron esta tarea ordenamiento que no dio los resultados que ellos estaban pensando, darle el valor que según ellos tenía que tener el peso cubano en una sociedad donde el peso no alcanza, donde la moneda nacional no alcanza y donde promueven tiendas en MLC con las divisas que no le pagan al pueblo. En la concreta, las condiciones siguen siendo iguales, las colas cuando usted las ve son gigantescas, las personas tienen una odisea, porque al final todo esto de la economía socialista y la debacle y todo lo que hacen mal, al final viene a perjudicar a los más pobres y necesitados, a ese cubano de a pie que no tiene cómo llegar a donde están ellos, no tienen ese plato de comida, y siempre lo digo, y no solamente porque la comida sea lo primordial, pero si usted no come, usted no puede vivir, y entonces eso que se convierte en una odisea, que los cubanos se tengan que pasar horas y horas de cola para poder llevar un plato de comida medianamente decente a sus hogares, es un horror.
Yo discrepo un poco de Manzano cuando él dice de la culpa es de Díaz-Canel, es más allá.
Es más allá. Es,
mira, cualquiera que pongan en su lugar va a ser el mismo desastre, porque el sistema en su esqueleto, en su armazón, es un sistema diseñado para hacer fracasar cualquier gestión de el hombre libre. Maniatar a un individuo a que se levante en la mañana pensando qué es lo que va a comer, pensando en cómo satisfacer sus necesidades más urgentes, es evitar que ese individuo piense, que ese individuo crea y cree en algo diferente, es ponerlo a estar en función de la cosa más primitiva, que es alimentarse, vestirse. Entonces le estás quitando el tiempo libre, le estás quitando el tiempo de ocio, la gente se cansa y por eso vienen las colas y por eso. Mira, nosotros nos quejamos aquí en Miami de una cosa muy curiosa. Perdón. Lo que todos nosotros nos quejamos, yo me quejo, es que, por ejemplo, aquí todo está automatizado, precocinado. Lo pagas por el teléfono, te lo traen a la puerta de la casa.
Eso es maravilloso.
Tienes personas que te hacen determinados servicios, porque, por ejemplo, si tú no quieres ir a buscar la medicina a la farmacia, tiene un sistema de mensajeros que te traen la medicina. O sea, hay todo un aparato estructurado para que el individuo tenga comodidades. Y a pesar de todas esas cosas...
Para que la vida te sea más fácil.
Exacto. Y a pesar de todas esas cosas, no tenemos tiempo. Bueno, también una de las razones por las que carecemos de tiempo es que el horizonte es tan amplio aquí en Estados Unidos, país libre, que por ejemplo tú puedes leer el libro que tú quieras porque no hay libros prohibidos. Tú vas a una feria del libro, por cierto, la feria del libro aquí en Miami, viene la gente de tendencia de izquierda marxista y presentan su literatura marxista aquí en Estados Unidos, y eso no está prohibido. Y si quieres leer, si quieres ver una serie de televisión o quieres ver la televisión, por ejemplo, de Cuba, yo lo he dicho en varias oportunidades, lo reitero otra vez, tenemos antenas, cajas, métodos, esto, lo otro, que podemos ver la televisión de miles de canales. Entonces, cuando tú tienes toda una serie de cosas que puedes hacer con el poco tiempo que te queda libre, tú dices, no me alcanza tiempo. Claro, porque tienes muchas opciones. La pobre gente de Cuba, que este señor les dice,
pónganle... Pero es que el tiempo también te lo administras tú.
Claro, pero cuando le dicen a esta pobre gente de Cuba, no, ponle cara feliz al verano. Pero se monta en guagua en Cuba. No tienen las cosas automatizadas ni todos los servicios que nosotros tenemos aquí. No pueden comprar por Amazon. Ahora tú te metes, dices, yo quiero el... Exilia quiere el polvo maja. ¡Pra! Se mete por Amazon, ¡bum! Lo traen y se lo ponen en la puerta de su casa. Entonces, no es un problema del individuo que esté al frente de ese sistema. Es que el sistema no funciona. Si el socialismo funciona, se llama capitalismo.
Mira,
para que no funcione, se llama socialismo.
Para hablar así y seguir analizando esto. Cuando dijeron que daban 298 productos por la canasta básica, eso lo dijeron en un artículo publicado por el sitio oficial Cuba Debate, que la canasta básica de los cubanos tenía 298 productos. Y el cubano, que es como es, y como el mundo ha cambiado muchísimo y la gente tiene acceso a las redes sociales, ahí mismo empezaron a escribir en los comentarios la cantidad de productos que medianamente dan por la libreta de desabastecimiento. Entonces tú sigues mintiendo y quieres seguir tapando el sol con un dedo, siempre lo vuelvo a decir, estábamos hablando de la vivienda, ellos quieren tapar el sol con la vivienda, con la salud, con las mercancías, con todo lo que se mueve en la isla, y es solamente presentando panfletos con informes y presentándose en la televisión cubana, y este año vamos a superar las metas del quinquenio posterior, y el quinquenio posterior van y dicen, no, pero las del quinquenio anterior no se cumplieron, vamos a seguir aumentando, vamos a cumplir las del quinquenio anterior que no se cumplieron, más estas que tenemos ahora de este quinquenio, y vienen sumando y sumando y sumando, y hacen eslogan y hacen promo y ponen no sé qué en la televisión, y al final vuelvo y repito, quien sufre la carga, quien está sintiéndolo todo sobre sus espaldas, el mayor peso es ese cubano que está ahí levantándose todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a los muchachos a la escuela, y que después encima de eso tiene que estar pensando qué come mi familia, qué zapatos se pone mi hijo, donde busco una mochila, donde busco un par de chancleticas que me hacen falta, fíjate, donde busco un jabón, etcétera, etcétera.
Mira,
etcétera.
Ahora que tú dices par de zapatos y chancleticas, este país que tiene una economía de mercado y tiene precios asequibles a todos los bolsillos, un individuo, si tiene escasos recursos, va a una tienda que tiene un nombre determinado y se puede comprar un par de chancleticas de goma de metedero
de segunda mano.
Vamos. No, las tiendas, los dólares.
Sí,
que
también.
Las cosas
y,
valen
en la
segun,
1,25 y en la de segunda mano también.
Y en la también, pero es que en las tiendas de los dólares te puedes comprar una par de chancleticas de esta playera de metedero de goma por $1.25. Ahora, si usted se va a una tienda cara de la high, porque es un individuo que tiene una entrada económica grande, usted se puede comprar unas chancleticas de playa que tienen un nombre que se llaman Prada y usted paga $485 por unas chancleticas de goma. Si usted se quiere comprar un par de tenis para hacer ejercicio, usted va a una X determinada tienda de aquí y se lo puede encontrar por $25. Ah, por $20, por $19, por $30. Pero si usted se quiere comprar unos tenis Christian Dior, porque tiene la entrada suficiente para tener el orgullo de decir, me los gasté tan cosa, usted se compra los tenis Christian Dior que valen $1,300. Entonces, no es que diga, no, es porque capitalismo para los ricos. No, es capitalismo para los ricos, no. Usted tiene necesidad de tener un par de tenis, bueno, tienes un abanico de posibilidades entre los $20 y los $1,200. Las opciones están ahí delante de tus manos. Si tú quieres vestir como se visten los artistas famosos y como se visten los millonarios europeos que se visten de diseñador, bueno, pues paga $485 por una chancleta Prada. Si no, vete a la tienda de dólar. Pero del 1.25 al 485, ahí hay un ramillete de precios también.
Pero tú sabes lo que pasa en Cuba. Tú no puedes poner los precios esto tan alto cuando tú no estás pagando precios y salarios convenientes. Porque tú estás vendiendo un juego de cama, por ejemplo, que hay en esas tiendas por ahí. Lo estás vendiendo en $25,000, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. Y le estás diciendo a ese obrero de una fábrica X, mira, te puedes comprar el juego de cuarto. E incluso lo están poniendo para que los paguen por liquidación, no por pago. Pero ese obrero empieza a sacar cuenta. Y no está tan barato, lo puse muy barato, porque el otro día vi aquí una imagen de una tienda de esta donde venden así a plazo y una mesita, una simple mesita de noche, costaba como casi $10,000 cubanos.
¿Cuánto cuesta una mesita de noche?
Ay, de la que yo vi, ¿sí? Casi $10,000.
¿Y de día?
De día no hay tampoco para pagarla, pero lo que te estoy diciendo es que tú no puedes poner los precios por encima de los salarios que tú le estás pagando a la gente. Tú tienes
Y
sin opciones de ningún tipo, porque solo pueden ir ahí que está, es el precio que está establecido para todo ese tipo de tienda. Un poquito más, un poquito menos, pero tú no puedes ponerle eso. Como un par de chancletas que estábamos hablando aquí hace muchísimo tiempo, pero me imagino que hayan subido de precio, costaban 2.500 pesos. ¿Tú te acuerdas de aquello cuando comenzó la tarea de ordenamiento?
Sí.
Y que la gente comenzó aquí a decir, no, mira, tal cosa está costando tanto y todo. No puede ser, señores, porque no puede ser. Porque la gente dice, bueno, esos 2.500 voy y me compro un cartón de huevo que mejor está, que está ahora en los 900, en los 800 pesos un cartón de huevo en algunos lugares.
Claro, ¿qué,
en
qué?
Oriente, en Oriente está casi a 1.000 pesos. En fin, todo esto tiene que ver, señores, con lo que nos estaba comentando René Gómez Manzano acerca de la debacle que es la economía socialista y las malas gestiones que está haciendo el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Sí, 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque es hora de escuchar los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con el fútbol soccer porque Cristiano Ronaldo, todo parece indicar que no está muy contento con el equipo de Manchester United y en más de una ocasión había dicho que quería una transferencia, que lo canjearan o lo vendieran a otro club, básicamente porque el Manchester United no pudo calificar para jugar en la Liga Europea de Campeones, la Champions League, que arranca a principios de septiembre de este año. Y por supuesto que Cristiano Ronaldo siempre ha dicho que él quiere jugar en el torneo de fútbol a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta, y sabiendo perfectamente bien que con su fútbol mediocre, el Manchester United el año pasado no estuvo ni cerca de clasificar a la próxima Champions League. Y por eso, al principio, varios clubes habían mostrado su interés de contratar a Cristiano Ronaldo, 37 años de edad, a propósito, uno de los mejores futbolistas en la historia, pero ya tiene 37 años. De cualquier manera, el Chelsea de Londres, el Bayern de Múnich y el Napoli de Italia, los tres equipos que van a competir en la Champions League, estaban interesados en contratar a Cristiano Ronaldo, aunque el Manchester United ha dicho que no está a la venta. El futbolista portugués se va a quedar con el club. Es más, en este momento la directiva del Manchester United está a punto de ofrecerle un contrato de un año más adicional a Cristiano Ronaldo para que se quede con el club hasta el año 2024. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Terminada la primera mitad de la temporada regular, no hay ningún secreto. En este momento los Yankees de Nueva York tienen el mejor promedio de toda la pelota profesional con 64-28 y todos los equipos de la Liga Americana Este están por encima de los 500 todititos. En la división central, solamente los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland están por encima de los 500, los Medias Blancas de Chicago a duras penas con promedio de 500, los Tigres del Detroit y los Reales de Kansas City prácticamente se pueden ir a pescar. Y en la Americana Oeste, los Astros de Houston están de primeros y los Marineros de Seattle, gracias a que han ganado 14 partidos en forma consecutiva, justamente antes del Juego de las Estrellas, están en el segundo lugar, mientras que Texas, Angelinos y Oakland, los tres con promedio muy por debajo de los 500. En el viejo circuito, los Mets de Nueva York están de primeros, los Bravos de Atlanta les siguen un poquito muy de cerca, 2 juegos y medio, luego está Filadelfia, los Marlins y por último los Nacionales de Washington. En la Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee, perseguidos medio juego, los Cardenales de San Luis, a punto de alcanzar a los Cerveceros, los Piratas de Pittsburgh a 11 juegos, los Cachorritos a 14 y medio y Cincinnati a 15 juegos del primer lugar. Y luego la Liga Nacional Oeste, también muy competitiva, los Dodgers con 60 y 30, están de primeros los Padres de San Diego, luego están los Gigantes de San Francisco, los Rockies de Colorado y por último los Diamondbacks de Arizona. Si la postemporada comenzara ahora, los Yankees, Houston y Minnesota serían los campeones en divisionales en la Liga Americana. Tampa Bay, Seattle y Toronto, los tres wild cards de la Liga Americana. Y en el viejo circuito, los Dodgers, los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee serían los ganadores divisionales. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, tendrían que conformarse con el wild card, así como los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Claro, todavía falta el 45% de la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas por jugar, y algunos de estos numeritos podrían cambiar en los próximos 2 meses. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito
informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes a Pepe Lacayo, en la sala de redacción Montón, Pila, Brujón, un puñado de gente que hay, claro, porque son las 8. A ver, ¿por qué no vinieron a las 6? ¿A las 6? Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es el elemento clave, el perfecto para ustedes. Trabajamos. Gracias por la sintonía.
Las coordenadas, tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo que siempre está escribiendo durante todo el programa. Ya les respondí.
Y gracias al cubano de Finlandia, voy a hacer una obra por ti, voy a hacer que Exilda diga el chiste que escribiste.
Es que a veces son buenos, pero a veces no. La mayoría de las veces son malos. La mayoría.
¡Ay, cubano de Finlandia! 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con nuestro colega de Radio Martí, Bruno Tocas.
Exactamente 8:30 y continúan las informaciones en Radio Martí. Se profundizan los apagones en Cuba y el desabastecimiento en medio de un agravamiento epidemiológico. Tomás Cardoso con esta información.
Continuaron los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, en medio de un aumento de los casos del dengue y la presencia de una nueva subvariante del COVID asociada al Omicron, alertaron cubanos desde la isla. En los Palacios Pinar del Río, donde hubo protestas por los apagones el pasado jueves, ya el fin de semana regresaron los cortes eléctricos, reporta Esteban Ajete Abascal.
Bueno, ahí se fue a las 6:00 p.m. La volvieron a poner a las 12:00 p.m. y después se volvió a ir a las 3:00 a.m. y la volvieron a poner ahora a las 6:00 a.m. Están comenzando otra vez a probar fuerza con el pueblo.
Desde Novitas, en Camagüey, se informa que está fuera de servicio la termoeléctrica desde octubre. Allí reside Elaine Tejeda y nos dijo:
oscilan entre 6 y 8 horas, a veces hasta 12 horas. Estos 3 últimos días han habido apagones, principalmente a la hora del pueblo cocinar.
También en La Lisa, en La Habana, hay cortes del fluido eléctrico. Informa desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Generalmente eran 4 horas. La última vez que se nos fue 10 horas.
Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento ante un aumento del dengue y casos de COVID, advierte el traumatólogo Ramón Zamora.
Los apagones pasan 6 horas, incluso en horas de la noche. Personas con dengue ligado un poco también al COVID. Esto ha hecho una liga de patologías aquí y hay muchas personas que sí están afectadas.
Santa Clara no escapa a la crisis con la falta de fluido eléctrico y el deterioro epidemiológico, nos dijo Guillermo del Sol.
Es crítico el problema del servicio eléctrico. El circuito donde yo resido, ayer tuvo 2 señores apagón. Está complicando la situación con el COVID, con la aparición de esa nueva cepa y con el problema del dengue.
Santo Espíritu presenta un aumento de casos de dengue y continúan los prolongados apagones, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
Siguen los apagones por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue. No hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí.
El comunicador Anderlai Guerra Blanco reportó desde Guantánamo.
Este fin de semana los apagones han llovido, por lo menos en la cabecera provincial.
Y desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación epidemiológica incrementa el descontento de la población.
Las personas están cansadas de hacer cola, las personas van a dormir a las tiendas un día antes para esperar al otro día que el producto entra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras haber llegado el domingo a territorio de los Estados Unidos, 7 balseros cubanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza. El agente Walter Slosauer, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, declaró que estos balseros cubanos habrían tocado tierras en Islas Marquesas, 20 millas al oeste de Cayo Hueso, luego de realizar la travesía en una rústica embarcación. Los cubanos quedaron varados hasta ser rescatados por ese órgano de seguridad en colaboración con la Guardia Costera.
China exige a los Estados Unidos que cancele un nuevo acuerdo de venta de armas a Taiwán. El viernes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó una venta de 108 millones de dólares en armas y asistencia técnica a Taiwán. El gobierno de China considera que Taiwán es una parte de su territorio y que los Estados Unidos debería reducir su apoyo a la isla. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la capital de Haití y dijo que 99 personas murieron en enfrentamientos recientes entre bandas rivales solo o solamente en el distrito de Cité Soleil. El informe fue dado a conocer horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU renovara el mandato de una oficina de las Naciones Unidas en la nación caribeña y pide a todos los países que detengan la transferencia de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a cualquier persona que apoye la violencia de las pandillas. Centenares de personas de la comunidad judía de la República Argentina volvieron a reclamar este lunes el esclarecimiento del atentado que en 1994 destruyera el centro de la Asociación Mutual Israelita Argentina en un acto frente a la sede reconstruida donde levantaron sus manos fotografías de los 85 muertos. La AFP tiene este informe y las declaraciones de Amos Linetsky, presidente de la AMIA.
28 años con un único pedido, justicia. Frente a la sede reconstruida, mostraron fotografías de los 85 muertos de un ataque que dejó también unos 300 heridos.
¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad?
La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque son los gobernantes iraníes de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani. Argentina reclama cada año en la Asamblea General de la ONU que Teherán acepte que los acusados puedan ser interrogados por jueces argentinos. Sobre los iraníes pesan alertas rojas de captura por Interpol, pero no hay detenidos por el caso ni se ha logrado esclarecer aún los motivos del atentado. Otro ataque que dos años antes había destruido la Embajada de Israel en Buenos Aires, con saldo de 29 muertos y 200 heridos, también permanece impune.
En materia de lucha contra el terrorismo, la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada. Nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles débiles.
La Unión Europea confirmó el lunes su voluntad de apoyar aún más a Ucrania, informa la agencia de noticias AFP.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros aprobaron el desbloqueo de un quinto paquete de 500 millones de euros de un plan para financiar equipamiento militar y armas para Kiev. También dieron el acuerdo político a nuevas medidas presentadas el viernes por la Comisión Europea contra Moscú, entre ellas un embargo de las compras de oro ruso, pese a la amenaza sobre el suministro de energía para el bloque. Las sociedades europeas no pueden permitirse el lujo de estar cansadas. Las sociedades europeas y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que seguir respaldando las decisiones que han tomado. El jefe diplomático de la Unión Europea contestó así al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien calificó el viernes las sanciones de la Unión Europea de error al considerar que no estaban alcanzando su objetivo, sino todo lo contrario. Los dirigentes europeos están preocupados de que aumente el rechazo hacia las sanciones en la opinión pública, en un momento en el que el precio del carburante, el gas y la electricidad están desatados en Europa y golpean con fuerza a los hogares. Moscú bloquea los puertos ucranianos y comenzó a reducir sus entregas de gas a los integrantes de la Unión Europea, algunos de ellos como Alemania e Italia, muy dependientes de estas. Por eso, el bloque está buscando otros proveedores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un acuerdo que permitirá que las importaciones de gas de Azerbaiyán se dupliquen en unos años. Los líderes europeos acordaron en mayo detener la mayoría de las importaciones de petróleo ruso para finales de año, como parte de las sanciones impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania.
Y hasta aquí las informaciones de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Exilda, tenemos otras efemérides de un día como hoy, 19 de julio de 1954. En Estados Unidos, Joe Walker vuela un avión de North American X-15 a una altitud récord de 106 kilómetros. Según la Convención Internacional, esa altura califica como vuelo espacial. Generalmente los aviones, y estaba buscando el dato, generalmente los aviones comerciales vuelan a una altura de 10 kilómetros, de 10 a 15 mil, de 10 kilómetros a 15, casi siempre pegado a los 10 kilómetros de altura. Este avión voló a 106, estamos hablando de 1963, 106 kilómetros de altura, por eso lo calificaron como vuelo espacial. Mira tú.
Qué interesante.
8:13 de la mañana. Ahora le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, Exilda. ¿Cómo andan ustedes ya hoy martes?
Buenos días, esperando por ti.
Bueno, pues nada, seguimiento hoy a la situación de varios presos del 11J, específicamente Giovanni Rosel García Caso, confirmado por su esposa ayer, Maylin Rodríguez Sánchez, cumple hoy 8 días en celda de castigo. Resulta ser, como ustedes saben, él se había dicho ya, el lunes 11J se vistió con una camiseta de blanco, lo llevaron a celda de castigo, supuestamente eran 72 horas, al no ser sacado ahí el jueves, se plantó, está en celda de castigo y en huelga de hambre, en la prisión Cubací de Holguín. Y su esposa se personó allí jueves, viernes y ayer lunes. Le dicen que, como es habitualmente así, ante la situación que tiene la huelga que estaba desarrollando, no lo puede ver, pero las autoridades le confirmaron la situación, que estaba en huelga de hambre. También Juan Emilio Pérez Estrada, otro condenado del 11J, en delicado estado de salud, sin medicamentos, en el combinado del Este, denuncia a su esposa. El tema de los apagones, ya la Felton de Holguín, Exilda, allá en Mayarí, un año va a tardar las reparaciones. Ya hoy se suman apagones escalonados en la capital cubana, que el gobierno le había dado de lado esta cuestión por el peligro que representa una ciudad de 2 millones de habitantes. Sin embargo, pues ya hoy se programan, parece ser que los apagones va a sobrepasar incluso el verano. Y el barquito que está ahí en Matanzas no va a resolver el problema. Y otro tema que vamos a tocar hoy es el desplome del turismo en los primeros 6 meses del año en relación al 2020, antes de la pandemia. 980 mil turistas es lo que han llegado a Cuba en los últimos 6 meses, en comparación con casi más de 2 millones en igual periodo hace 2 años, que es el referente, porque en la pandemia todo se cerró. Y también vamos a terminar el programa de hoy con el incremento del vandalismo ante la escasez y la miseria que hay en Cuba, en los campos cubanos, ante la absoluta desidia de las autoridades, que los guajiros lleguen ahí, me robaron anoche 3 vacas más, 2 puercos, y la policía no hace nada. Sin embargo, es la misma policía que es súper efectiva para reprimir a los opositores y a los disidentes.
Así mismo.
Bueno, pues estos son los temas que tenemos hoy.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
8:16, 17 minutos de la mañana y tenemos llamada telefónica. Hello.
Buenos días.
Hey.
Buenos días a mi pueblo, a mi valiente pueblo de Cuba, que nunca ha perdido la...
José, buenos días, ¿cómo tú estás?
Buenos días, José.
Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios.
Aquí estamos, de martes.
Contento con tu llamada. ¿Por dónde andas?
Subiendo la semana.
Estoy en el norte de Wisconsin, casi llegando a Minnesota.
Dime tú.
Qué bien.
Estoy en el I-94 y la salida 50 y la salida 116 a Wendy 54.
La familia, ¿cómo está?
La River Falls. Aquí.
La familia, ¿todo bien?
Todo bien, mi esposa manejando adelante.
Qué
todo
bien.
Gracias a Dios.
Qué bueno, siempre junticos.
Yo aquí contento con lo que está pasando en Cuba. Mi pueblo no ha perdido la esperanza de libertad. Yo bendigo a mi pueblo, le digo que estoy anunciando que hay que lograr esa ansiada libertad y que quitarse ese sistema de arriba. Que todo lo que está pasando no es culpa de nadie, sino solamente de ellos. Y que ya el pueblo cubano se dio cuenta de lo que está pasando. Hay que salir a las calles a seguir reclamando libertad.
José, acabas de decir una cosa, no es culpa de nadie, y es solamente de ellos, acabas de decir eso. Y el tema es que siempre le están echando la culpa a un enemigo externo. La inoperancia del sistema siempre resulta que recae sobre alguien que no está... dentro de Cuba. ¿Cómo es posible eso después de 60 años? Eso es...
Es un descaro. Ellos quieren vivir como a todos los dirigentes de Cuba, quieren vivir como los capitalistas acá de Estados Unidos. Y quieren que el pueblo cubano se muera de hambre. ¿Tú sabes para qué? Para que no piensen en política. Para que no levanten la cabeza. El gobierno, yo siempre lo he dicho, el gobierno que quiere algo bueno para su pueblo, mantiene a su pueblo en la florescencia, en lo máximo, como acá en los Estados Unidos, que el pueblo cubano, que el pueblo americano tiene de todo. ¿Por qué el pueblo cubano no puede vivir al mismo nivel de los Estados Unidos? Si en el 58 nosotros estábamos al mismo nivel de los Estados Unidos, ¿cuál es la mentira de ellos? A ver.
Sí, tú sabes que...
Mantenerse en el poder, mantenerse en el poder.
Claro,
y no ceder, eso es lo de ellos.
El cuento de cuidado que viene el lobo, y el lobo son los americanos que siempre van a hacer daño. Pero mira, ahora resulta que acabas de decir una cosa que recuerdo que me decía mi tío, y me decía lo siguiente: cuando los carros americanos, los nuevos del año, acabaditos de fabricar, llegan a Miami, esto es antes de la revolución, cuando estos carros llegan a Miami, ese mismo carro ya está chocado en La Habana.
Sí, ya yo estaba viendo unos reportes de la Ford y todos los carros, el primer estreno de los carros de la Ford por décadas eran en La Habana. En La Habana era como decir el Hollywood de la automovilística en el mundo. Primero se probaba en La Habana y decía, el carro está buenísimo, ya vamos. Y lo sacaban entonces en diferentes lugares, en diferentes países. Y entonces después que llegaron la mafia esta de los Castro, la familia Castro esta, destruyeron todo, acabaron con todo. Yo nací con la revolución, yo no con la llamada revolución. Y le voy a decir una cosa, si eso es revolución, mire que se queden, que estoy yo en evolución. ¿Sí?
Claro. Es que prometieron tantas cosas y no han cumplido absolutamente nada. Estábamos hablando esta mañana, le estaba comentando a Jacomino, de unas viviendas en Camagüey que están fomentando que son hechas con barro, las tejas de barro. Eso es de la época colonial y ellos lo están poniendo como si fuera lo último de lo último. Y así es con todo, José, con todo. Intentando tapar todo y justificarlo todo, pero no resuelven nada.
Bueno, José.
Se nos fue.
Bueno, perdimos a José. Nos había avisado Viñoli, nuestro productor, que estaba entrando en una zona que probablemente iba a perder la recepción. Así que, bueno, de todas maneras, muchísimas, muchísimas gracias a José. Siempre pendiente y siempre ahí tan cerquita. Está más cerca de Canadá que de Miami, José, siempre manejando. Pero bueno, saludos para él y su esposa.
Bueno, sigue contando tú.
8:21 minutos de la mañana. Seguimos con más efemérides, cosas que pasaron un día como hoy. Exilda. Un día como hoy, 19 de julio, pero de 1969, aquí en Estados Unidos, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas Aldrin, Armstrong y Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, 20 de julio. 20 de julio de 1960. ¿Te acuerdas? ¿En el 69? No te acuerdas.
¡Qué fresco!
No se puede hablar contigo de nada, chica. No te acuerdas de nada.
Pero esa era tu época y tú estás aquí para contarme de tu época. Y eso es bueno, aprender de los mayores.
No, no, yo he estado en la Luna.
Es bueno aprender de los mayores. A mí me encanta aprender de ti.
Bueno, mira, esta efeméride es muy curiosa. Sobre todo le interesa mucho a algunas personas que... conozco de cerca. Un día como hoy en España, en 1978, se despenaliza el adulterio.
¡Ay, qué siento, bien! Las personas fueron felices.
Siento miradas.
¿Fueron felices?
¿Eh?
Fueron felices y comieron
bueno,
perdices.
Te voy a leer. El adulterio fue delito en España hasta el año 1978. Y,
hasta ayer, como quien dice.
Claro. Se derogaron unos artículos que eran relativos al adulterio y al amancebamiento.
¿Ah?
¿Sabes lo que es el amancebamiento?
Qué linda esa frase.
Lo que hoy conocemos como parejas de hecho. O sea, si tú...
Hay parejas que no han firmado un papelito.
Que no han firmado.
Y
el amancebamiento. Uh-huh. Pero hasta ese momento del año 1978, el adulterio se castigaba con penas de 6 meses y un día hasta 6 años de cárcel.
Y la gente lo pensaba muchísimo entonces antes de cometer adulterio.
Sí, pero la tentación parece que era muy fuerte. Y
porque
había
para eso estaba la ley.
Y había gente que
caía
bajo el peso de la ley después de haber caído bajo el peso de la emoción. Ok.
Qué bien.
¿Tú te imaginas que eso no se hubiera despenalizado jamás? Y que todos los países del mundo... Bueno, pues muchos
no estarían hoy aquí. Dale.
Muchos programas de radio se harían desde la casa.
Muchos no estarían aquí hoy.
Déjame cambiar de efeméride.
Es mejor que hables de temas que no sean tan complicados, Alfredo.
Déjame cambiar de efeméride.
Mejor sí, presenta sí, no, lo que viene ahora.
Llame aquí por teléfono. Uh-huh. Un día como hoy...
Cómo se complica la vida este hombre. Wow.
Un día como hoy de 1978, un día como hoy en Alemania, la Volkswagen construyó el último escarabajo que hizo el número 16,2 millones. Caballero, hicieron escarabajo, o sea, el BW del huevito, el redondito. En Alemania hicieron 16,2 millones de BW, de estos redonditos. Salió más bueno. He visto aquí en Miami, he visto algunos antiguos de los años 50. ¿Qué me dice Teudi? Lázaro manejaba uno. Ah, mira, vamos a preguntarle ahora a Lázaro Domínguez.
¿Sabes que en mi casa hubo uno?
¿En tu casa?
Sí, en Cuba. Sí.
No me digas. Oye, sí. ¿Cómo habían cosas en tu casa?
Un escarabajo. Fue el último auto que vendió mi tío. Sí, señores, porque podían comprar autos. Un señor que se dedicaba a hacer zapatos y que tenía su negocio y que le gustaban los autos y que venía acá de visita.
¿De qué año era el carabajo?
¿Qué sé yo? ¿Pero tú me haces cada pregunta a mí?
Uy,
¿qué sé yo?
Pobrecita la niña.
¿Lázaro y el escarabajo tuyo era muy viejo?
No. Desde mis escasos recursos solamente yo admiraba ese vehículo, ¿no? Nada más que admirarlo y de lejos.
¿Pero tuviste uno?
Nunca tuve uno.
Ah, porque Teudi.
Teudi ya te estaba regalando uno.
Mi hermano Buick y Chevrolet, pero ninguno de ellos tuvo escarabajo.
Dice Viñoli que tú no tuviste escarabajo, que tuviste una mosca boba. Compadre, porque tú eres más mala idea, tu Viñoli.
Dile que tú tienes un Tesla que ellos no tienen.
Sí, señor, yo tengo el Tesla. Yo tengo el Tesla y tú no tienes Tesla.
Ay.
Y yo tengo platanito y tú no tienes platanito.
Él no tiene nada, hijo, nada más tiene libras de más, libras de más.
Un día te voy a hacer el cuento del platanito para que veas. Bueno, pues... Exilia Alfredo, bueno, ya yo llevé a Alfredo para allá a Exilia, le di una vuelta para el Atlántico, ahora lo voy a llevar aquí al Caribe, porque hay una débil onda tropical, esta mañana está afectando las aguas del noroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río, está acompañada de nublados y lluvias que se extienden desde el sur de Islas Mujeres, sobre las aguas del canal de Yucatán y llega esa ondonada a las costas de Honduras. Sin embargo, la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico, creando condiciones de buen tiempo con días soleados y noches con poca nubosidad, pero esto será martes, miércoles, jueves, porque el viernes se complican las condiciones del tiempo. Pero bueno, por lo menos hasta el jueves, creando condiciones de buen tiempo, con días soleados y noches con poca nubosidad, siempre con el reinado de temperaturas muy altas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, el sol salió hoy a las 6:41 de la mañana. Se pondrá esta tarde a las 8:13. Disfruten de martes, miércoles y jueves. El viernes se complican las condiciones del tiempo. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. Me queda la última efeméride que le voy a decir a Exilda. Se la voy a dedicar a un amigo. Un día como hoy, en el año 2005, en Portugal, un grupo de paleontólogos descubrió... ¿Por qué tú te ríes? Tú eres mala idea también. Un grupo de paleontólogos descubrió restos fósiles del alosauro, un dinosaurio carnívoro del Jurásico, del que hasta ahora se pensaba que solo había vivido en América del Norte. El alosauro... se ha descrito varias veces y el número de especies válidas es dudoso y depende del autor. La más conocida de estas especies y la especie de tipo es el Allosaurus fragilis de Estados Unidos. Y está, tú lo has visto, es el lagarto este, pero que se para en dos patas, en las de atrás, que la tiene más... Me están mirando feo. El más grande y... sí, se para en las dos patas de atrás, la más chiquita la tiene así... Tienen tremenda quijada y un chivito.
Te van a matar. tigre.
Y bueno, tiene la particularidad este alosauro que fue descubierto por...
Es tan descriptivo.
Un paleontólogo. Y el de atando
la,
cabos.
¿Pero el de la chivitera esa cosa o el paleontólogo?
Atando cabos. ¿Eh? Atando cabos. El paleontólogo es una ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida a través de los fósiles. Y yo tengo un amigo.
¡Qué cómico!
Que es un fósil. Cuando va, va a ver al paleontólogo.
Ya, porque cuando casi le... un fósil.
Claro.
Ya entendí.
No le hacen radiografía. Con la brochita.
Allá tú. Cállate
la boca, muchacho.
Le quitan la
Allá
arena.
Tú. Ya se está acabando esto. ¿Por qué te buscas problemas cuando ya lo que nos queda es nada?
No, a él no le queda nada. Ya. Mira cómo goza, mira cómo se ríe la guanaja esta. Mira cómo goza.
Él aprovecha para decirme guanaja constantemente. Él aprovecha eso.
Déjame taparme el ojo izquierdo y con el derecho a ver el reloj porque me están mirando feo. Son las 8:33 de la mañana y nos vamos ahora con un boletín de noticias.
Y continuamos informando en Radio Martín en Tempranito y de Mañana. El pianista y director musical cubano César Pupi Pedroso falleció el fin de semana pasado en La Habana a los 75 años de edad. Roxana Romero informa.
La industria musical cubana se viste de luto tras la partida física de César Pupi Pedroso. El pianista falleció este domingo en La Habana a los 75 años de edad. Autor con sellos inconfundibles y una larga trayectoria, fue director de la orquesta Pupi y Los Que Son, Son, y cofundador con Juan Fornel de Los Bambán. El legendario artista compuso numerosas piezas del repertorio popular cubano, entre ellas El Buena Gente, El Negro Está Cocinando y Temba, Tumba y Timba, popularizadas por Los Bambán. Aunque no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, el pasado mes de mayo se dio a conocer que estaba ingresado en un hospital de la capital cubana. También había sido parte de las agrupaciones Fascinación, Sensación, Redé y El Conjunto Bolero. La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM expresó a través de su cuenta de Facebook: hoy la música cubana está de luto. La EGREM dice adiós a un amigo, un hombre que nunca se olvidó de ser fiel a su compromiso de artista. Lamentamos profundamente su partida y abrazamos a su familia y admiradores.
Dime, Pupi, ¿qué hola? ¿Lo hacemos diferente?
El compositor, arreglista, pianista y director nació el 24 de septiembre de 1946 en el barrio habanero de La Timba. Que en paz descanse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Un buque cisterna que transportaba unos 700.000 barriles de fuel oil de Rusia está descargando en una terminal cubana, mostraron datos de seguimiento de la empresa Refinitiv Aikon. El petrolero Suvorovsky Prospect de Aframax, con bandera de Liberia, que cargó en la terminal rusa de Ust-Luga, había llegado a aguas cubanas a fines de la semana pasada, según Refinitiv Aikon, empresa que verifica el movimiento de cargueros. El buque, propiedad del conglomerado ruso Sovcomflot, incluido en la lista negra de los Estados Unidos, apagó el domingo su transbordador luego de comenzar a descargar en la terminal de Matanzas, donde la estatal Cuba Metales suele almacenar crudo y combustible, mostraron los datos citados por la agencia de noticias Reuters. El Senado de los Estados Unidos tiene programado comenzar a votar el martes sobre un proyecto de ley diseñado para promover la producción de semiconductores en el país y hacer frente a la competencia china. Legisladores han estado trabajando en esta propuesta desde hace un año con el fin de lograr su aprobación antes de agosto. Se anticipa que el proyecto de ley incluiría subsidios de 52.000 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y el embajador de China en el país caribeño, Li Beorong, sostuvieron este lunes una reunión en Caracas con el propósito de fortalecer las relaciones. Aunque el ejecutivo venezolano no precisó a cuándo asciende el amplio intercambio comercial que Venezuela tiene con China, informó de alianzas en las áreas de salud, comunicaciones, petróleo, minería, defensa, finanzas y cultura. Las exportaciones ecuatorianas de enero a mayo de este año aumentaron en alrededor de un 34% con respecto al mismo lapso del año pasado, especialmente promovidas por la venta de petróleo y carbón hacia mercados como el de los Estados Unidos y China. El Banco Central de Ecuador precisó que las exportaciones al mercado estadounidense llegaron en los primeros cinco meses de 3.834 millones de dólares. A China, las ventas fueron de 2.402 millones este año. Los ataques racistas aumentaron en Francia para todos los grupos étnicos, salvo para los judíos, pero solo un 2% son denunciados ante la justicia debido a las dificultades para calificar el delito, según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos. La comisión considera que 1.200.000 personas mayores de 14 años de edad fueron atacadas por su raza por lo menos una vez al año. No son opiniones, son delitos, destacó este lunes la ministra de Igualdad francesa Isabelle Lenvis-Rome, refiriéndose a los discursos racistas y antisemitas. La tolerancia a las minorías en Francia se encuentra en su mejor momento desde que existen registros, con un 68% del índice que mide ese fenómeno en el año 2021 frente al 66% en el 2019 y 54% en 2013. Y hasta aquí las informaciones de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, celebridades que nacieron un día como hoy, rápidamente. Un día como hoy, de 1814, nació este señor de nombre Samuel Colt, por el apellido. Ya todo el mundo sabe, Colt, tener un Colt. Bueno, pues este señor, Samuel, fue un inventor y empresario estadounidense célebre por su participación en la industria de las armas. También nació un día como hoy un señor de nombre George de Mestral, ingeniero e inventor suizo. ¿Qué inventó este señor? Bueno, pues nada más y nada menos que paseaba el perro y veía que se le pegaba una especie de guisazos al perro, y el hombre cogió uno, lo puso en un microscopio y dijo, voy a inventar una cosa que se parezca al velcro. E inventó el velcro, ¿eh? Y por supuesto...
Oye, pero después, qué inteligente.
Bueno, pero
mira, esa, que, mira que tú has hecho cosas en este mundo y no has observado y no has hecho ningún descubrimiento. Sigue.
Bueno, ¿qué te crees tú eso?
No eres famoso.
No, pero tampoco millonario. Inventó
ni el velcro. Uno ni el otro.
Bien. Un día como hoy, también del año 1941, nació en Texas una niña a la que llamaron Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. No la conocemos así, la conocemos con este nombre, Vicky Carr.
Total.
Vicky Carr, su nombre se encuentra registrado en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el año 1981. Así que nació un día como hoy, no voy a decir de qué año, cantante y actriz mexicana estadounidense. Muchas felicidades para ella. Nació un día como hoy también Vitaly Klitschko, ex boxeador profesional de peso
pesado. Después se dedicó a la política. Tiene un hermano, Vladimir Klitschko, que también fue boxeador y ex campeón del mundo de boxeo. Vitaly ganó 45 victorias, 41 por nocaut. Tremenda pegada y tremendo boxeador. Y también está de cumpleaños hoy para los amantes de las artes marciales, quizás uno de los mejores de todos los tiempos. No considero yo que sea el mejor, a mí me gusta más George St. Pierre, pero John Jones está de cumpleaños y dicen los entendidos que quizás es el mejor de todos los tiempos. John Jones, campeón de peso semipesado de la UFC, el más joven de todos con 23 años, nació en el 87, así que está de cumpleaños hoy. Y se me acabaron los cumpleaños.
Ya terminaste.
Ya terminé.
Al fin.
Me queda una cosita, pero no puedo decirla.
No, un chismecito, porque siempre estamos hablando de talento cubano en todos estos... En estas competencias,
certámenes.
En estas competencias, en estos shows donde hay talentos, bueno, el show America Got Talent, pues se presentó este acróbata cubano que se llama Chico, en la quinta semana de audiciones. ¿Tú harías lo que estaba haciendo Chico? Subirte hasta allá arriba, hasta donde están las X, y hacer ese acto de equilibrio. Bueno, el chiquito pasó, el chico... que tiene muy buenos músculos para hacer ese acto de acrobacia, pues pasó a la próxima ronda. Así que vamos a ver qué pasa con Chico, que se llama Utnier Aquino Hernández, cubano, que reside en España, que ya se había presentado en el show español de este tipo con este mismo número. Dijo que lo había hecho dos veces nada más y nada. El jurado, ustedes saben, las mujeres, Sofía Vergara con la boca abierta y Heidi Klum con la boca abierta también. El resto también, y toda la mujer aplaudiendo en el
público. Pero di lo que hizo.
Es un acto de equilibrio, pero llegó hasta arriba, hasta donde están las X, el hermano le fue lanzando y él fue colocando todo este andamiaje hasta llegar hasta allá arriba. Tenía cuchillos y todo esto, se vendó los ojos y nada, un acto de acrobacia.
Sí, se para con las manos, la cabeza hacia abajo, la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, incluso se vendó los ojos.
Claro, y nada.
Imagínate, tendría como 15 o 20 metros
pero
de altura.
Pero señores, ¿qué músculos para hacer eso? Bueno, en fin. Nos vamos
mira para acá.
Ay, por favor, tú no llegas ni aquí arriba.
Ni al cuchillo.
No, por favor. Bueno, les cuento del cantante cubano-americano Armando Pérez. ¿Quién es Armando Pérez? El Pitbull ha presentado su nuevo tema musical, bastante picaresco, muy fresco, como es él, y es ideal para bailar en las noches de verano. Se llama Café con Leche, la letra es bastante sui generis, como les dije, bien picante. Él vuelve a reaparecer en el panorama musical, renovado y listo para las pistas de baile. Así que escuchen un fragmento de Café con Leche.
¿Quién tiene café? Que yo tengo la leche. Si tú saco la café.
Bueno, este es el primer lanzamiento de Pitbull después de una prolongada pausa y es Café con Leche. ¿Quién tiene café? Así canta Pitbull. Está en las plataformas Spotify, está en YouTube también y todavía no cuenta con un material audiovisual, pero la gente lo está bailando muchísimo y lo está escuchando. Como dato curioso, los colores que el rapero está promocionando la canción son los mismos de la marca de café Bustelo, que se vende acá. ¿En dónde? ¿Cómo tú dices? Amarillo, rojo y azul oscuro. Así que nada, Café con Leche es lo que nos está dando Pitbull por estos días.
Y cuando son las 8:46 de la mañana, llega el tiempo de los deportes con Pepe Lacayo.
Mis amigos de tempranito y de mañana, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. Y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque justamente esta noche, a las 8 p.m. hora de Cuba, el clásico juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional, y nosotros aprovechamos en las festividades del juego de las estrellas para repasar algunas de las estadísticas más importantes del béisbol de las grandes ligas y para contarles dónde están los peloteros cubanos en cada una de esas estadísticas ofensivas y de picheo de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a comenzar con lo que según muchos es la estadística ofensiva más importante, el promedio en base. Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis tiene promedio en base de 414. Y entonces está el muchacho venezolano de los mellizos de Minnesota, Arraez, con promedio en base de 411. Y los próximos dos mejores que se envasan en la pelota profesional son cubanos. Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays, con promedio en base de 405. Y Jordan Álvarez de los Astros de Houston, con promedio en base de 405. Después de ahí está Juan Soto de los Nacionales, Freddie Freeman de los Dodgers, Kirk de los Azulejos de Toronto, Bell de los Nacionales, Xander Bogaerts de los Medias Rojas, y en el número 10, otro cubano, José Abreu, con promedio en base de 387. O sea que tres de los mejores o más envasados en el béisbol de las grandes ligas son peloteros cubanos. Ahora nos vamos con otra estadística ofensiva, y esta le va a gustar a mucha gente, dobletes. Olson de los Bravos de Atlanta lleva 32 dobletes en lo que va la temporada. Freddie Freeman de los Dodgers con 31. Y el cubano-americano Julio Martínez de los Medias Rojas de Boston con 30 dobletes. Está José Ramírez con 30. Rafael Devers, Paul Goldschmidt, Marte de los Diamondbacks. Y entonces tenemos otro cubano, Yulieski Gurriel, de los Astros de Houston, con 25. José Abreu, con 24 dobletes para los Medias Blancas de Chicago. Y el otro Gurriel, Junito, Lourdes Gurriel Jr., con 23 dobletes. O sea, en otras palabras, de los 15 mejores bateadores que conectan dobletes en el béisbol de las grandes ligas, 6 de ellos son cubanos, y entre los primeros 11 hay 5 peloteros cubanos conectando dobletes. Nos vamos con jonrones. Judge, el juez Aaron Judge de los Yankees con 33, Kyle Schwarber de los Phillies con 29, Riley para los Bravos de Atlanta tiene 27 y Jordan Álvarez de los Astros de Houston con 26 cuadrangulares. Está Pete Alonso de los Mets, Stanton de los Yankees, Mike Trout, Buxton, Devers, Rizzo, Seager, Walker, Crone y Betts. O sea que solamente hay un cubano entre los máximos 15 jonroneros del béisbol de las grandes ligas, y Jordan Álvarez, y eso que Jordan Álvarez estuvo lesionado la última semana antes del juego de las estrellas. Carreras impulsadas, Pete Alonso de los Mets con 78, José Ramírez de Cleveland 75, luego está Paul Goldschmidt, el juez Aaron Judge de los Yankees, Cron de los Rockies de Colorado, Turner, José Lindor de los Mets, Tucker, Riley, Stanton, y aquí está una vez más Jordan Álvarez con 60 carreras impulsadas en lo que va la campaña, y el cubano-americano de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, con 59 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Así que dos de los máximos 15 impulsadores del béisbol de las grandes ligas son cubanos. Y por último, bueno, vamos a dejar las estadísticas de picheo para último día, para otro día que sería mañana, cuando sepamos quiénes son los máximos jonroneros del derbi de los jonrones del béisbol de las grandes ligas, y cuando tengamos las alineaciones para el juego de las estrellas, que se va a celebrar justamente esta noche, el martes por la noche a las 8 PM. Muy bien, amigos de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50 minutos de la mañana. Estamos en los minutos finales de este programa Tempranito y de mañana.
Para ti que te gusta el cine, que te gustan las películas, te tengo una propuesta. Y para la gente que ve Netflix en Cuba, incluso.
Ah, yo voy a Netflix.
¿Tú ves Netflix con la...?
Sí.
Bueno, entonces, tú no pagas, pero tú ves Netflix.
Bueno.
Bueno, mira, ya ahí está. Hoy es 19, el 22 de julio van a poder ver la película El Hombre Gris. ¿Por qué les hablo de esta película que ha tenido un costo de $200 millones? Es la película más cara de la historia de Netflix. ¿Por qué? Porque hay una cubanita. Está Ana de Armas. Ana de Armas participa en esta película. Y bueno, todo el mundo se está preparando. Ella está dando vida a la agente Dani Miranda, que es la encargada de cuidar las espaldas de uno de los personajes principales de la historia. Está protagonizada por Ana de Armas, Chris Evans y Ryan Gosling. Por favor, tienen que verla. Porque parece que promete y va a salir el próximo 22 de julio. Como les dije, la película más cara de la historia de Netflix. Y ahí está la cubanita Ana de Armas. Así que no se la pueden perder. 22 de julio. Así que pide la contraseña para el 22 de julio para que puedas ver la película.
Yo la tengo anotada en un papelito.
El Hombre Gris. Ana de Armas, que le va muy bien, señores. Porque también está en Marilyn Monroe, la película Blonde, donde protagoniza a Marilyn Monroe, y de ahí se desdobló entonces en este papel de un agente especial en El Hombre Gris. Muchacha muy joven, pero con un futuro prometedor.
No, y con un presente brillante.
Por favor, sí, claro.
Con un presente brillante.
Si sigue así, ya ustedes saben.
Bueno, mira,
ahí tenemos a Ana de Armas.
A ti que te gustan tanto las cosas de artes marciales y ¿qué? Eso, se me había olvidado una anécdota de John Jones, que estaba en el año 2011, él iba a hacer una pelea contra el brasileño Shogun Rua, y entonces resulta que él va caminando con dos de sus entrenadores y ve una pareja de viejitos que está gritando, y cuando van en su ayuda resulta que un ladrón les había robado. Imagínate tú. John Jones le cayó atrás al ladrón. ¡Qué mala pata la del ladrón que cayera en manos de John Jones! El tipo yo creo que estaba rogando porque viniera la policía. Lo atrapó, obviamente, lo atrapó, lo sometió. Y entonces llamaron a la policía y ahí, venir a la policía, el ladrón ese, como si hubiera venido la ambulancia.
Si es contigo no pasa, porque tú no puedes correr tanto y no puedes atacar a
la persona. Soy el viejito que doy
grito. Yo sé, es que empieza a pedir auxilio. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, ya nos vamos con este tema, decisiones. ¿Tú tomas decisiones en la vida? Rubén Blades, nos vemos mañana, que es el ombliguito de la semana.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que
cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora que no es boba se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, Lobster. Y dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen que Tony Armas, Slugger. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el tronco aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad.
Persígase, brother.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.